valiente y en un gran momento.
Han hecho entrega de los premios el director general de Telemadrid, José Pablo López, y el consejero de la presidencia, Ángel Garrido, que resaltaba la importancia de los toros en la economía madrileña.
Simple y llanamente porque tiene la mejor plaza de toros del mundo, ¿no? Son nada menos que 12 millones de euros lo que se aporta de manera directa y hasta 400 de manera inducida e indirecta a la economía madrileña. Por lo tanto, es cultura, es economía, es turismo y por tanto hay que apoyarlo y aquí estamos, como cada año.
Es la edición número 19 de un trofeo cuyos premios falló el jurado el pasado mes de junio.
Y buscamos ya la agenda de cultura y de ocio, la de Manolo Calderón. Manolo, buenos días.
Buenos días. Vamos con nuestra agenda para este martes 31 de octubre. Comenzamos en la Academia de Cine. Desde las 4 de la tarde podemos ver Elisa, vida mía, de Carlos Saura. La relación entre un padre y su hija a punto de separarse de su marido.
¿Y qué vas a hacer?
No sé. No tengo el valor de separarme.
Uno siempre sale destrozado de esa situación.
En la Sala Berlanga continúa el ciclo Lesga y Cinemat. En la Filmoteca a las 5:30, Los Santos Inocentes, de Mario Camus.
¡No tiene, señorito! ¡En la Milana! ¡Por supuesto, señorito, no tiene!
No te preocupes, Azarías, yo te regalaré otra.
Se ha muerto. Se ha muerto la Milana.
A las 8, Las Rutas del Sur, de Joseph Losey, y a las 10:30, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Andrew Romero.
Se ha descubierto que personas que acababan de morir han vuelto de nuevo a la vida y han cometido asesinatos. Se han realizado amplias investigaciones en funerarias, depósitos de cadáveres y hospitales, las cuales han revelado que los recién fallecidos vuelven a la vida y asesinan y devoran a seres humanos.
En el Museo ABC, Historietas del TVO, 1917-1977, un recorrido por los personajes más emblemáticos del TVO español. Desde Pulgarcito al Capitán Trueno. 300 obras, 180 dibujos originales y 120 revistas. El pasado 13 de agosto fallecía Basilio Martín Patino a la edad de 86 años. Varios meses después se le rinde un homenaje en el Centro Cultural de la Villa a su trayectoria. En el Teatro Arlequín, el último acto, Muerte en el Teatro, de Juanjo Pastor y JJ Llorente. Intriga, misterio y terror para la noche de Halloween. En la Casa Encendida, lectura dramatizada de Crecimiento de la Contaminación del Aire en las Grandes Ciudades, de Carlos Molinero. Danza en el Teatro Español, allí podemos ver Danza en, y una iniciativa que busca dar mayor renombre a las compañías españolas de danza para que puedan actuar en distintos festivales del mundo. Una docena de compañías nacionales se repartirán durante hoy, mañana y pasado para representar en formatos de 45 minutos sus creaciones. Cada día hay dos sesiones, a las 7 y a las 9:30. En el Teatro Nuevo Apolo, El Lago de los Cisnes, por el Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Rodchenko, que fue solista del Bolshoi durante 25 años. Y en la Sala Cuarta Pared, el Festival Territorio Danza pone sobre las tablas Amor, Locura y Muerte, por la compañía Provisional Danza. Los Wallas en el Café de la Palma, Jitka Kelty en Galileo Galilei, Joe Crepúsculo en El Sol, Erin Corín en Clamores, Wallace Rooney en El Central. En el Teatro Gran Vía, Canción Andaluza, de Paco de Lucía, un espectáculo musical que recupera el trabajo del maestro de la mano de un grupo de artistas, entre ellos José María Bandera, colaborador habitual de Paco. Que pasen un buen día.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
8:01 de la mañana, buenos días, Madrid. Carles Puigdemont, el presidente cesado de la Generalitat, y 5 de sus exconsellers han huido a Bélgica. Lo suprimos justo en el momento en que la Fiscalía General del Estado anunciaba la presentación de sendas querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos, entre otros delitos, contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los 13 consejeros del gobierno catalán y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros 5 miembros de la mesa de la Cámara. Para este mediodía, aunque como ya es habitual en el expresidente también podría retrasarse, Puigdemont comparecerá ante la prensa para aclarar su situación. Se especula con que haya acudido a Bélgica para pedir asilo político. De hecho, ha contratado los servicios de un abogado del país especializado en esos asuntos. Habrá que esperar. Mientras tanto, tampoco se descarta como daño colateral un incidente diplomático entre Bélgica y España, que podría reclamar la extradición del político catalán en las próximas horas. Y en clave más cercana a la actualidad de los madrileños, esta noche comienza en Madrid la recogida selectiva de residuos orgánicos. Begoña Tormo.
Eso es, Alipio. Los que van a partir de ahora al contenedor con la tapa marrón. Buenos días, Madrid. La implantación de esta medida se va a llevar a cabo de forma progresiva y va a comenzar de momento en 17 barrios pertenecientes a 10 distritos de la capital. Esto supone que unos 255.000 madrileños van a tener que empezar a separar ya de su basura todos los llamados bioresiduos, esto es, sobras y restos de comida, pozos de té y café y plantas o recortes de jardinería doméstica. También papel de cocina o servilletas de papel cuando estén sucias, corcho y restos pequeños de madera como cerillas o serrín. La recogida se va a llevar a cabo todos los días de la semana y los nuevos cubos de tapa marrón van a convivir con los otros y sobre todo con los familiares contenedores de tapa naranja que van a seguir sirviendo para toda la basura que no se puede reciclar, como los pañales, las compresas, las colillas, los excrementos de animales o el polvo de barrer la casa. Los residuos orgánicos van a servir como material fertilizante y su separación va a evitar la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero y también va a reducir el volumen de desperdicios que llegan a los vertederos madrileños. Y hoy vamos a hablar también de una vigilia, Alipio, porque se va a recordar esta noche lo que ocurrió hace 5 años en el Madrid Arena.
Sí, así es, familiares y amigos de Rocío, de Cristina, de Katia, de Belén y de Teresa, esas 5 jóvenes que murieron aplastadas la noche de Halloween hace 5 años en el pabellón municipal Madrid de Arena, van a volver a recordarlas esta noche, como decíais, con una vigilia que se va a llevar a cabo en la Plaza Cristina Arce y Rocío Oña, en el distrito de Barajas.
Una vigilia que comenzará a eso de las 10:30 de la noche, un acto impulsado por Isabel de la Fuente, la madre de Cristina Arce, y que cuenta con el apoyo de la Junta Municipal de Barajas. Allí estarán familias, amigos de las fallecidas. El Tribunal Supremo va a resolver en 2 semanas el recurso presentado por Miguel Ángel Flores, el promotor de aquella fatídica fiesta. La Audiencia Provincial condenó a 7 de los 15 acusados, entre ellos al propio Flores, con 4 años de prisión. Eso sí, absolvió a 8 procesados, incluidos los médicos Simón y Carlos Viñals, así como al ex jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. La Fiscalía pidió entonces el ingreso en prisión de Flores, pero la sala lo denegó. El empresario alegó ante el Supremo que la resolución descartó pruebas que le exculpaban. Las familias nunca entendieron aquella sentencia. Escuchamos al padre de Katia y a la madre de Cristina Arce.
La sentencia no se digiere, y hablando con personas que conozco de leyes, tampoco la entienden. O sea, lo más gordo, por ejemplo, es lo de los médicos. Eso no lo entiende nadie. Lo de Miguel Ángel Flores, pues, a ver, está avalado por una serie de estamentos políticos que han permitido durante muchos años pues que realice una serie de actividades que a otro mortal no se las hubieran permitido.
Claro, es la justicia que tenemos en este país, que es lenta y mala, porque yo creo que 5 muertes no pueden costar 4 años, así que alguien, a ver qué partido político se atreve a endurecer un poquito las leyes, que en este caso, vamos, en este caso y en muchos otros, creo que solamente dan alas a los delincuentes.
Ahora, 5 años después, si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial, Flores deberá ingresar en prisión en 1 mes de plazo a partir de que la sentencia sea firme.
Sí.
Son las 8 y 6 minutos de la mañana y hay otros asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta mañana, en la que les vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. Enseguida, en nuestro desayuno con diamantes, hablaremos de la importancia de la publicidad como motor de la sociedad, la economía y de nuestra cultura. Estará con nosotros un experto al que preguntaremos qué pasaría en nuestras vidas si no hubiese publicidad. Y estaremos también con el alcalde y teniente alcalde de Campo Real, un municipio que entra de lleno en la sociedad de la información.
Y en nuestro tiempo de ciencia vamos a contar con un invitado de lujo, con José Luis Arzuaga. Con él vamos a hablar de la evolución del ser humano, de cuál es nuestra evolución real, hacia dónde vamos y en qué especie nos hemos convertido.
¿Se imaginan recorrer en canoa 3.000 kilómetros por el río Amazonas? Javier Colorado lo ha hecho y estará con nosotros aquí en Buenos Días Madrid para compartir su experiencia.
Y en la recta final del programa vamos a poner música a la mañana con Gaby Moreno, que viene a presentarnos su disco Ilusión, que está nominado, por cierto, a los Grammys Latinos.
Y como cada martes, hablaremos con nuestro especialista en Internet e informática sobre los nuevos gadgets para hacernos la vida más fácil. Alberto Burguillo nos da las claves.
En clave de salud vamos a saber cómo recuperar con fisioterapia las secuelas de un ictus, de un infarto cerebral.
Y más cosas que les vamos a contar a lo largo de este programa de las 5 horas de Buenos Días Madrid, y bueno, que muchas de ellas tienen que ver con algunos asuntos que ya les han venido adelantando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal, y están con nosotros, como es habitual, Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Pues sí, muchos asuntos hoy en Madrid. Algunos de ellos pasan por la comunidad, otros por el ayuntamiento, pero también algunos de ellos están muy relacionados con el dinero de todos los madrileños. Así que, si os parece, vamos con ellos y empezamos, Loli Jurado, hablando de esos presupuestos para el año que viene, que va a presentar hoy la presidenta Cristina Cifuentes, y lo va a hacer sin un acuerdo cerrado con Ciudadanos.
Así es, el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy el proyecto de ley de los presupuestos regionales para 2018, que ascenderán a unos 1.900 millones de euros, alrededor de un 4% más que el presente ejercicio. Esas cuentas llegarán a la Asamblea sin un acuerdo, como decías, cerrado con Ciudadanos, a diferencia de lo que ocurrió en 2017, aunque según la presidenta se han incorporado todas las peticiones de la formación naranja, que suponen aproximadamente unos 102 millones de euros.
Es un proyecto sobre el cual no se ha llegado a un acuerdo previo cerrado, no se ha firmado, como sí se hizo el año pasado, un acuerdo con Ciudadanos, pero no obstante nosotros confiamos en tener el apoyo de Ciudadanos en la votación final, puesto que, como les digo, hemos incorporado todas las cuestiones esenciales que Ciudadanos planteaba como imprescindibles para poder apoyar finalmente el proyecto de presupuestos.
Mientras tanto, Hacienda ha tumbado por tercera vez el plan económico financiero de Carmena.
El departamento de Cristóbal Montoro calcula que el consistorio de la capital superará el techo de gasto en más de 230 millones de euros en 2017 y en más de 240 millones en 2018, y por tanto, de nuevo, se producirá un incumplimiento en la regla de gasto.
El Ayuntamiento de Madrid votará si se querella contra los crímenes del franquismo.
El pleno va a votar hoy la moción conjunta de Ahora Madrid y el Partido Socialista para que el consistorio recabe los testimonios de las víctimas del franquismo y se querelle en los juzgados. Estas querellas deberán servir, según el texto de la proposición, para determinar las circunstancias en las que se perpetraron dichos crímenes. José Luis Martínez Almeida es el portavoz del Partido Popular.
Ellos saben que dice una cosa y hace exactamente la contraria. Y estamos ante un gobierno en que el segundo tema es la querella por crímenes del franquismo. ¿Y saben cuál es el problema? Que el único proyecto de este gobierno es resucitar a Franco y a Manuela Carmena. El único proyecto que tiene este gobierno es resucitar a Franco y resucitar a Manuela Carmena para que se presente a la Alcaldía de Madrid. No hay más proyecto.
Bueno, y hoy, además de esa especie de rueda de prensa que va a dar Carles Puigdemont, estamos pendientes, Loli, también de una decisión que va a tomar el Constitucional.
El Pleno del Constitucional suspenderá hoy la declaración de independencia de Cataluña aprobada por el Parlament. Lo hará en base al artículo 161 de la Constitución, que garantiza la suspensión cautelar automática de las dos resoluciones aprobadas el viernes 27 de octubre para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente.
Y la crisis en Cataluña pasa factura a Podemos.
Pablo Iglesias ha invitado al líder de Podem Cataluña, Albano Dante Fachín, a dejar el partido y ha extendido su desautorización a los anticapitalistas que han reconocido la nueva República Catalana.
Ha habido posiciones de algunos compañeros que han generado mucha alarma en los últimos días. Son posiciones legítimas, pero que seguramente están más cerca de otras opciones políticas que de la nuestra. Y en Podemos las alianzas electorales las deciden los inscritos y nuestra obligación era devolverle la capacidad decisoria al máximo órgano en Cataluña, que es la Asamblea Ciudadana.
Y fuera de nuestro país, Trump se ha llevado un nuevo varapalo judicial.
Una juez federal del Distrito de Columbia ha bloqueado parte de la normativa propuesta por el gobierno de Donald Trump para vetar la presencia de militares transexuales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que debería entrar en vigor a principios de año. La magistrada se pronuncia ante la demanda presentada por un grupo de soldados transgénero en activo que denunciaron el veto propuesto por Trump por considerarlo anticonstitucional.
Macabro hallazgo en Tokio.
La policía japonesa ha encontrado partes de al menos 9 cadáveres en un apartamento de Zama, al sur de Tokio, y ha detenido al inquilino, un hombre de unos 20 años, quien contactó con una joven desaparecida a través de internet y la habría llevado a su domicilio el pasado lunes.
Y en cuanto al deporte, hoy es una noche de nervios para el Atleti.
2 empates y una derrota han puesto al Atlético de Madrid contra las cuerdas en el grupo C de la Liga de Campeones a falta de 3 finales. La primera este martes con el Karabaj, al que recibe en el Wanda Metropolitano, con la necesidad de ganar, la única fórmula que todavía le permite depender de sí mismo, Diego Pablo Simeone.
Un momento que para mí es fantástico, donde se puede ver la fuerza de un equipo, donde se puede ver la rebeldía de un grupo que viene luchando y peleando desde hace muchos años por estar dentro de los mejores, y qué mejor oportunidad que la que tenemos. Para mí estamos ante una oportunidad maravillosa y bueno, allá vamos.
Partido en horario de Champions, 9:45 de la noche, y un encuentro que podrán seguir en directo aquí, en Onda Madrid.
Y en baloncesto estamos pendientes del Movistar Estudiantes.
Esta noche, a partir de las 8:30, el Movistar Estudiantes juega la cuarta jornada de la Champions frente al Petrol Olimpia en Torrejón. El encuentro se podrá seguir en directo en La Otra de Telemadrid.
Bueno, pues enseguida le vamos a contar cómo está el tráfico en Madrid, pero antes nos vamos a subir al transporte público. Vamos a esos trenes del servicio de cercanías de Renfe, que me imagino que a esta hora de la mañana circulan sin novedad. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, en estos momentos, tren hora punta en todas las redes de cercanías, y la situación que mantenemos es de normalidad. A estas horas no hay incidencias significativas que afecten a la circulación de trenes en ningún punto de la red, y las frecuencias de paso se cumplen en todas las líneas.
¿Y cómo funciona el servicio de metro a esta hora, las 8:15 de este martes? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, en plena hora punta podemos hablar de tranquilidad. No tenemos ninguna incidencia y todos los trenes están circulando con normalidad en las diferentes líneas de la red de metro.
Bueno, pues es 8:15 de la mañana y vamos a ver si este fresquito con el que hemos iniciado este martes se va a mantener y va cambiando ya poco a poco el tiempo, que estamos en otoño, a ver si se nota ya. Ainhoa, cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días, Begoña, Alipio, buenos días a todos, buenos días, Madrid. Una jornada de martes que estamos arrancando, bueno, con cielos un poquito más cubiertos, con algunas nieblas, neblinas, brumas aisladas, pero la tarde, el resto de jornada, cuando se disipen estas nubes bajas que tenemos, esta bruma va a quedar muy soleada, muy parecida a la de ayer. Vamos a tener cielos azules, el sol ganando terreno conforme avance la jornada, y con temperaturas que en general no se van a mover mucho las máximas. Vamos a tener en la capital pues valores ahí rondando los 20 grados, cerquita, e incluso los podemos superar ligeramente en algunas localidades del extremo sur, como sucediera ayer, pero sí que desciende un poco el termómetro. A lo mejor perdemos un grado. Donde va a ser más sensible esa bajada va a ser hacia la sierra. Allí los termómetros, bueno, eso sí que caen un poquito más y hablamos de que las temperaturas máximas, bueno, pues estarán rondando los 12, 13 grados en general. La situación de estabilidad, que estamos ya un poquito hartos porque necesitamos precipitaciones, bueno, pues en los próximos días sí que vemos cambios. Pero va a ser de cara sobre todo al viernes y especialmente ya para el fin de semana. El viernes ya tendremos cielos cubiertos, esperamos que empiece a entrar un frente, aunque en principio parece que no va a ser muy activo ese día, que a lo mejor nos deja alguna precipitación en la sierra, pero ya el sábado, si el sábado la inestabilidad aumenta, en los modelos vemos ya como las precipitaciones llegarán a toda la comunidad, así que hay que ir ya mirando de reojo los paraguas para el fin de semana que se presenta pues con ese arranque ya de precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, estos próximos días, bueno, tanto miércoles como jueves, el termómetro todavía no se mueve mucho, pero el viernes ya descenso, además de que tendremos, lo dicho, cielos más cubiertos y ya alguna precipitación en principio hacia la sierra, aunque no se descarta alguna gota en el resto, ya el viernes sí que sentiremos cómo el termómetro cae más y bueno, pues tendremos máximas de 16, 17 grados. Hoy, lo dicho, entonces, a disfrutar de ese sol, que aunque lleva acompañándonos ya mucho tiempo, bueno, pues en próximos días no lo vamos a ver tanto, así que hoy a disfrutar del sol y de las temperaturas que todavía van a estar ahí rondando los 20 grados. Ambiente suave.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, narración de la decisiva cita de los rojiblancos en la cuarta jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Karabakh. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, juegan los blancos, Tottenham Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues son las 8 y prácticamente 20 minutos de la mañana. Es un buen momento para salir a la calle, aunque como decía Begoña, es una mañana fresquita. No importa, vamos a hacerlo abrigados. Así que nos vamos a ir a la calle. Nos vamos a ir hasta Barrio de Lucero. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esa zona concreta y en alguna otra más de Madrid, esta medianoche, se pone en práctica una nueva experiencia en la recogida de basura domiciliaria aquí en Madrid. Algo novedoso. Ya sabéis que tenemos un nuevo cubo en casa y un nuevo contenedor en la calle, los de tapa marrón, a los que tienen que ir unos residuos muy, muy, muy concretos. Y esta experiencia, como digo, se estrena hoy en algunas zonas de Madrid, entre ellas ese barrio de Lucero. Así que nos vamos hasta allí. Ángeles Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues tú has empezado a decirlo muy bien, Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña, que me olvidaba de saludar. Y buenos días, Madrid. Bueno, pues el objetivo de estos nuevos contenedores grises en el cuerpo y marrones en la tapa, bueno, pues es estudiar la iniciativa en estas zonas pioneras, como tú bien dices, aquí en el barrio de Lucero es una de ellas, pero también está, pues, por ejemplo, en la Casa de Campo, en Argüelles, en Ciudad Universitaria, en Quintana, en fin. Y es saber qué tal va a funcionar aquí para luego lograr que antes del año 2020 se consiga la reutilización y el reciclado del 50% de total de residuos, porque estos contenedores están hechos para acoger solo residuos orgánicos. Y yo he llegado hasta aquí, hasta el barrio de Lucero, y la verdad es que pensaba en principio que la gente no iba a desconocer este tema, pero vamos a empezar a escuchar algunos madrileños, algunos vecinos de este barrio, que, bueno, pues me han sorprendido. Vamos a escucharlos.
Que hay poco espacio para los contenedores, digamos, en este barrio, para poner tres contenedores o cuatro, como ponen, así, en uno amarillo, uno marrón, uno verde.
Ah, pues sí, porque pasé el otro día por aquí y lo vi que ponía que no se podía, vamos, que funcionaba a partir del día 1 de noviembre. Y está muy bien esta iniciativa.
Sí, me parece bien que estemos reciclando como debería de ser, así ayudamos un poco al medio ambiente, que es la idea, que es lo que estamos llevando.
Yo sí que reciclo todo, hasta el pan, los tapones, todo, pero yo veo que la gente no recicla. Lo echa todo en el mismo sitio y es una pena, la verdad. O sea que yo el ¿cómo se llama esto?
El contenedor
le veo que no se va a hacer. O sea que es una pérdida de tiempo y de dinero.
A veces me parece un poco difícil porque soy un poco desordenado, desorbitando al primer cubo que veo.
Bueno, hay que reconocer que muchos de ellos que ponen alguna que otra pega, como este último madrileño que hemos escuchado, sí me decía que conocía la iniciativa. Vamos a ver, adelantamos. En este bidón gris con tapa marrón hay que echar restos de comida, de jardinería doméstica, frutos secos, cáscaras de huevo, pozos de café y de té, papel de cocina, servilletas sucias, tapones de corcho, cerillas o serrín. Y como os he dicho, estoy en el barrio de Lucero, justo a la salida del metro Lucero. Y tengo conmigo a María Concepción. María Concepción, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ella regenta, nada más salir del metro de Lucero, tiene aquí un puesto con unas flores preciosas, claveles, ¿qué más? Girasoles,
radiolos, lirios.
Divino todo, es que me ha dicho, me tienes que hacer publicidad. Bueno, pues qué más publicidad que se te escucha a través de Onda Madrid, que te están oyendo miles de madrileños. Y yo le he preguntado a María Concepción que qué le parece. Y ella lo primero que me ha dicho ha sido, ha puesto quejas, no solo de esto, sino de otros.
Los nuevos que han puesto en el barrio, que son como redondos, que hay que poner la pierna para abrirlo, pues para personas mayores dejan la basura en el suelo. Y yo siempre tengo que llevar a un hijo mío porque es que no puedo levantar la tapa para arriba con el pie.
María Concepción, y me estabas comentando hace un momento que la presidenta de tu edificio también necesita tu ayuda para meter la bolsa de residuos en esos contenedores.
Sí, es verdad. A mi presidenta le pasa lo mismo. Si no, mi chico, tirarle la basura a él.
Bueno, pues nada, unos segunditos más para acabar esta conexión con Sandra. Sandra, buenos días.
Hola, buenos días.
Ella está repartiendo el 20 minutos aquí. Hola, escucha, te estaba preguntando antes por, bueno, para echar los residuos orgánicos, este nuevo contenedor.
Sí, que es del color gris con la tapadera marrón.
Exacto, y tú me estabas diciendo que para los jóvenes es un poco complicado porque con las casas tan pequeñas que tenéis,
no tenemos para tanto reciclar, tanto cubo de basura y tantas rosas de tantos colores.
Bueno, Sandra, ¿cuánto tiempo te queda aquí todavía para repartir?
8:30, ya a las 8:30 termino rapidito.
Ya te queda poquito. Bueno, pues estamos escuchando a los madrileños, les parece buena idea a la mayoría, pero bueno, ¿alguna que otra sugerencia encaminada al Ayuntamiento de Madrid para que vayan mejorando en determinadas cosas?
Bueno, pues gracias Ángeles Martín, ya lo habéis escuchado. Madrileños con opiniones para todos los gustos. Algunos que conocían la iniciativa, otros que no. Algunos que se quejan porque ya no hay lugar para tanto contenedor. Otros que no saben qué es lo que hay que echar. Bueno, poco a poco. La educación en reciclaje hay que hacerla poco a poco.
No te voy a poner un compromiso. Dime. Iba a preguntaros cuántos cubos tenéis. Yo tengo dos y lo digo así.
Dos.
Es que no cabe.
Yo ahora mismo tengo tres.
Es que habría que tener cinco si lo hiciéramos bien. Aparte del aceite, aparte de las pilas. Claro. no sé si
yo
la
tengo
gente
tres
tiene...
y aparte el vidrio, quiero decir.
O sea que tienes cuatro.
Claro.
Tienes cuatro.
Sí, sí, sí.
Es cuatro. Mucho más cívico, creo, que la media de aquí.
Bueno, bueno, yo no tanto, pero en casa son muy cívicos y hay
te obligan.
Personas que lo llevan a rajatabla.
Te obligan. Bueno, pues a ver, yo no sé, Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos
si
días.
La gente tiene de verdad cinco cubos en casa.
Bueno, pues eso es lo que vamos a preguntar a nuestros oyentes. Si tienen de verdad cinco cubos en casa, ¿esos cinco cubos qué son? Aparte que el que recoge los tapones, aparte de las pilas, aparte de todo
aparte
eso...
Aparte del aceite.
Aparte del aceite, aparte si se te estropea un aparato eléctrico, lo tienes que tener ahí hasta que lo llevas a un punto limpio. Bueno, pues aparte tenemos que tener el verde para el vidrio, el azul para el papel, el amarillo para los envases, y luego tenemos el naranja, colillas, pelos, excrementos de animales, arenas de gato, chicles, polvo de barrer, pañales, compresas, toallitas húmedas. El de tapa marrón, que es el nuevo, restos de comida, de jardinería doméstica, frutos secos, cáscaras de huevo, restos de marisco, pozos de café y té, papel de cocina y servilletas sucias, tapones de corcho, cerillas o serrín. Yo, se me está ocurriendo un truco.
Has hecho un máster, estoy viendo, en reciclaje.
Yo, pero fíjate, para acordarme, no sé si me valdrá el truco en contenedor naranja lo que tiene ADN y en el de tapa marrón lo que no.
Bueno, a ver, bueno, mira.
Porque restos de comida es ADN procesado. Eso ya no es ADN, está estupendo.
Ya, también.
O sea, yo...
Bueno, no sé, pero el polvo de barrer la casa no tiene ADN.
El polvo de barrer
bueno,
la casa...
Bueno, tendrá el de las escamas de la piel.
Sí,
bueno,
sí,
mira,
si tiene ADN, al naranja.
Deja,
no sé si me sirve el truco.
Claro. Esto es como un culebrón. Esto es como lo de Puigdemont también.
Bueno.
¿Qué les preguntamos entonces a los oyentes?
Vamos,
que no me entero.
Pues lo que preguntamos es, ¿usted recicla? Usted va a tener cinco cubos de estos respectivos.
¿Cuál es el tope
colores?
De cubos que está dispuesto a tener en su cocina?
¿Cuántos colores más estás dispuesto a admitir? Porque ya hemos pasado lo del parchís. Esto ya es el parchís y uno más.
Esto ya estamos, esto, vamos por
lleva?
Cinco.
¿Cómo madre lo lleva? Mía. ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo lo ve?
Que nos den trucos también, si alguien tiene alguna idea para que sea más fácil reciclar.
¿Va a poner etiquetas en los cubos de basura para saber dónde va cada cosa? Y, por cierto, premio para el que sepa dónde se recicla la caja de las pizzas.
La caja de las pizzas en el cartón, ¿no? En el azul.
Pero tiene restos orgánicos.
Pero lleva restos orgánicos.
¿Y las redecillas de las bolsas de naranjas, ¿dónde van?
Eso, ¿dónde van las redecillas?
En el amarillo.
¿En amarillo? Eso, sí.
Claro.
O sea, bueno, tenemos que tener a alguien luego que nos... Vamos a buscar a algún experto que nos aclare
todo
esto.
¿Y la cuerdecita de la
longaniza? No sé, yo es que esa, que se la coma el perro, no lo sé. Bueno, me estáis estresando ya desde primera hora.
Cuéntenos cómo se apaña usted muy con bien todo esto en el WhatsApp 628-091-117 o en Twitter, que somos @buenosdias, o en Facebook, Buenos Días Madrid.
Y ahora, cuando son las 8 y 28 minutos de la mañana, vamos a saber cómo abren las secciones de Madrid los periódicos. Y para eso ya está con nosotros Fátima Sotorríos, para contarnos justamente lo que cuentan los periódicos sobre la comunidad.
Buenos días. Bueno, pues abrimos esos periódicos más o menos por la mitad y nos encontramos, por ejemplo, en El Mundo. Carmena apoya el 155 de Rajoy. Carmena, la alcaldesa, ha roto su silencio sobre Cataluña en el pleno del ayuntamiento. Considera que la decisión adoptada por el gobierno central era inevitable ante una DUI que era ilegal, como también lo era el referéndum. Una de sus concejales ha reconocido la nueva República Catalana. De hecho, el PP le exige que repruebe a Romi Arce por apoyar esta República Catalana. En el ABC destacamos el acuerdo de presupuesto de 2018. Las familias que tengan su primer hijo podrán deducirse hasta 1.800 euros. También que Ciudadanos ha logrado que el PP incluye en esas cuentas 10 millones de euros para abrir más quirófanos los fines de semana. Habrá un aumento del 4% con 19.300 millones. Habrá rebaja en el tramo autonómico del IRPF, desgravación en el alquiler para jóvenes y prestaciones sociales a la cabeza. El País. Carmena retrasa hasta el próximo año la decisión sobre su candidatura, hasta el primer semestre de 2018, dice este periódico. La Razón. Subvenciones. Carmena reserva otros 111.956 euros para la entidad del alcalde alcalde de Podemos, la asociación Todo por la Praxis, de la que forma parte el regidor de Pedrezuela, ha sido elegida por el Ayuntamiento de Madrid como socia en un proyecto por el que va a recibir una ayuda directa sin concurrencia. Seguimos en los periódicos de Madrid, pero digitales. Madrid Diario: Cifuentes presentará los presupuestos sin el apoyo cerrado de Ciudadanos. Y en el pleno del Ayuntamiento se destaca que el PSOE defiende su oposición constructiva, que Villacís y Saavedra abandonaron el pleno y que Carmena denuncia una quema de documentación. Y si nos fijamos en el periódico 20 Minutos, pues Cataluña, Puigdemont contrata como consejero a un abogado belga que defendió a presos de ETA. Ningún país de la Unión va a conceder asilo político a Puigdemont. Junqueras dice que el ex presidente explicará hoy el trabajo que hace desde Bruselas.
Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8 y media, juegan los blancos en el 101.3 y el 106 de la FM. Cuarta jornada de la fase de grupos. Tottenham, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 33 minutos de la mañana, siguen en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y seguimos acompañándoles en este programa Buenos Días Madrid, desde las 8 y lo haremos hasta la 1 de la tarde. Y como es habitual, a estas horas iniciamos nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues en el día de hoy nos acompañan nuestros compañeros Pedro Blasco, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
También Vicente Olaya, del País, buenos días.
Hola, buenos días, Alicio.
Y también está con nosotros Jaime López Francos, que es consejero delegado de Imedia Viceum. Buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a hablar de la publicidad. Y hablando de Jaime López Francos, que nos acompaña, es el profesional mejor valorado del mercado publicitario. Hace 10 años fundó Imedia, empezó con 10 empleados y ahora son 100. Fue reconocida su empresa con el premio a la iniciativa empresarial con mayor creación de empleo en la Comunidad de Madrid. Y, en fin, yo le querría hacer una pregunta que tiene mucho que ver con la actualidad, el día a día, antes de entrar en materia de la importancia de la publicidad. ¿Qué pasaría si no tuviéramos publicidad? ¿Qué nos pasaría a los ciudadanos? Seguramente nos tocaría el bolsillo de distinta manera, por ejemplo, en los medios de comunicación, para ver la tele o para escuchar la radio. Todo sería más caro. Bueno, ahora entramos en esa materia, pero la vida en los últimos meses está pegada a lo que pasa en la situación política catalana. Y yo no sé si usted, que es especialista en publicidad, ¿la marca España se ve deteriorada como consecuencia de lo que está pasando en Cataluña? ¿Y la marca Cataluña también tendría o está sufriendo? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, pues sin duda. Vamos a ver, estamos asistiendo a un fenómeno. Es la primera vez que hay un desajuste en lo que es el crecimiento del Producto Interior Bruto. La relación entre economía y publicidad es una relación muy evidente. Históricamente, según repunta la economía, la publicidad repunta. Y esta es la primera vez en los últimos 30 años que no está ocurriendo eso. Y esto está muy relacionado con la incertidumbre, con todo lo que está ocurriendo a nivel político con Cataluña, y por supuesto que también se está erosionando la marca España. Pese a que Europa está cerrando filas y pese a que hay un gran consenso, aunque parece que hay un país por ahí que es Bélgica, donde pasan cosas raras y hay gente que huye, yo sí que diría que, uno, estamos viviendo un tiempo raro donde la economía y la publicidad desajustan, lo cual pues se debe a algo, se debe, yo diría, a la desconfianza. Por supuesto que la marca España algo sufre, aunque yo creo que el bloque constitucionalista, todos juntos, pues de alguna manera están defendiendo la marca España y hay un gran consenso. Y luego, con respecto a lo que pasa en Cataluña, pues la marca catalana, que duda cabe que, siendo un grandísimo pueblo y una marca fantástica, pues también se ve erosionada porque no se entiende en la Europa del siglo XXI lo que está pasando.
Lo que pasa que es que precisamente en esa marca Cataluña han estado trabajando los catalanes mucho tiempo, hay una labor de zapa, han ido, bueno, además atrayendo hacia la causa y vendiendo pues su verdad, ¿no? Como se suele decir. De todas maneras, siempre ha habido una diferencia muy importante entre la publicidad y las relaciones públicas, ¿no? Uh-huh. Porque la publicidad se paga y es evidente y de hecho se tiene que especificar que se está haciendo publicidad, y las relaciones públicas es algo mucho más, incluso con más capacidad de persuasión, ¿no? Porque es una cosa que te está contando alguien y que tú no sabes que te lo está contando, o que no tienes necesariamente que saber que es un contenido que está pagado. Y en Cataluña se ha hecho muchas relaciones públicas, ¿no?
Son dos disciplinas más. El entorno de la comunicación es un entorno muy amplio, donde la publicidad es una herramienta muy directa, muy eficaz en términos generales. Las relaciones públicas es una herramienta también terriblemente útil, no tan rápida, no tan directa y probablemente con mayor foso. Normalmente en la comunicación, para que las marcas se desarrollen y los negocios crezcan, es una combinación de distintas palancas. Ni todo debe ser por la derecha ni todo debe ser por la izquierda. Es decir, la combinación de la publicidad, mensajes más directos, con relaciones públicas, mensajes más subliminales y que tienen un mayor poso, pues es normalmente lo más adecuado. Dependiendo de lo que estés persiguiendo, en política, cuando estás hablando de ideología, que duda cabe que todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas y el posicionamiento es quizás mucho más constructivo a medio y largo plazo que lo que es la publicidad. Uh-huh.
Y en esa línea, hablando, sí, o sea, comentando la parte, digamos, política, ¿debería el gobierno español invertir en publicidad para reforzar la marca España a tenor de los últimos acontecimientos?
Buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que debería invertir en un programa de comunicación. Como te decía anteriormente, la publicidad, muchas veces, para lo que es la publicidad, es una herramienta muy, muy poderosa, yo diría, sobre todo para la creación de marcas. En el terreno político, yo creo que funciona mucho mejor lo que es relaciones públicas, el posicionamiento, campañas de largo recorrido, en las cuales utilizas no la publicidad de forma directa. La política y la publicidad no acaban de casar. Se utiliza puntualmente en las campañas electorales, con resultados de los más variados. Obama fue muy inteligente en la utilización de las redes sociales. La publicidad digital y los contenidos, porque la publicidad ha evolucionado mucho en estos últimos 15-20 años con toda la irrupción digital. Yo creo que apostar por comunicación más que por publicidad para lo que es marca España es clave. Se creó lo que es la famosa marca España, impulsada por un equipo de gente, pero luego es que no había recursos, no había presupuesto detrás de esa oficina. Qué duda cabe que cuando tú quieres conseguir objetivos, tienes que invertir. Entonces, crear una oficina en la cual no hay recursos, pues no tiene mucho sentido si quieres avanzar. Y qué duda cabe que yo creo que la marca España, que es una marca terriblemente potente, debería invertir más en comunicación en sentido amplio más que en publicidad.
¿Cómo lo veis vosotros?
Pues a mí me parece que la publicidad, igual que los medios de comunicación, están sufriendo pues actualmente un auténtico seísmo y nadie sabe hacia dónde nos dirigimos. Los medios de comunicación están completamente despistados, no saben cómo atraer a los oyentes, a los lectores, a los televidentes, y me da la sensación que a la publicidad le pasa lo mismo. La irrupción de las redes sociales ha hecho que todo cambie de una manera brutal. Yo te cuento, los medios escritos, por ejemplo, que siempre se han alimentado fundamentalmente de la publicidad, se han volcado todos a la red a buscar esa publicidad que les puede mantener, que les va a permitir sobrevivir. Es decir, ahora hay campañas en Internet que están hechas, no sé si con mucho o poco dinero, pero que se convierten en algo viral. O sea, la campaña, por ejemplo, de los heridos en Cataluña, que se ha demostrado que es falsa, fue el Le Monde el primero que demostró que era todo absolutamente falso, es algo viral. En Estados Unidos pensaban que estaban aquí la policía matando a la gente, en Francia, en Bélgica, en cualquier país del mundo, y eso está hecho. Esa campaña es mucho más potente que cualquier campaña millonaria que se pueda vender en una televisión o en un medio de una radio, en un periódico. ¿Cómo se hace? Pues no, yo no sé cómo se hace, tú sabrás, Jaime, que es el especialista, pero lo que me da la sensación es que todo ha cambiado de una manera tan rápida en tan poco tiempo que a medios de comunicación, incluso a los publicistas, nos hemos quedado muchas veces fuera de juego.
Bien, vamos a ver, perdón.
No, yo te quería preguntar también un poco en relación con eso, es decir, has dicho que la marca España no tenía presupuesto y tal, en fin, yo creo que lo que tenía que haber hecho el gobierno era haber recibido algunas clases de comunicación de gente experta como tú, ¿no? Por ejemplo, tenemos embajadas en todo el mundo, ¿eh? Y las embajadas en todo el mundo, ¿qué han hecho estos días? ¿Qué es lo que han hecho? Absolutamente nada. Les ha ganado la batalla diplomática el gobierno de Cataluña contratando una agencia de publicidad por 60.000 euros, creo que han sido, o contratando cosas parecidas para montar comidas con periodistas, mientras España, que tiene una estructura política en el extranjero bestial, no ha hecho absolutamente nada. Nada de nada. Y el ministro de Asuntos Exteriores estaría en otra guerra, ¿no? Y luego, respecto a lo que decías de las campañas de publicidad pura, que ya no es de las relaciones públicas, hombre, los medios. Yo me meto en Internet a mirar unas camisas y al día siguiente veo que toda la publicidad que está.
O sea, la camisa del mundo te aparece, claro, por el ordenador.
Y entonces yo digo, pero estos tíos, qué listos son, cómo saben que me gustan a mí, o qué casualidad, no. Y es que están preparados para que cuando yo entro a una camisa me mandan las camisas, o cuando entro en unos coches me mandan todos los coches.
Se llama retargeting.
Claro, que ellos sí que saben, van por delante de los medios tradicionales escritos que estamos ya.
Luego esta protección de datos, que te dicen que tus datos. O sea, yo el otro día, esto es de verdad, me fui a Zamora de unos días. Que
es un buen sitio, Zamora.
Precioso, bueno, precioso.
Ya te lo digo yo.
Bueno, no sé si por qué, pero bueno, un sitio precioso. Eres de Zamora.
Claro,
un sitio precioso. Bueno. Yo estaba con el ordenador y decía, pero qué casualidad, mira, no hace más que mandarme ofertas.
¡Claro!
Hasta que dije, anda, pues es que entonces, han pillado.
Yo creo que los publicistas...
Pero Pedro, una cosa que has comentado, lo de los 60.000 euros, yo estoy viendo el mundo, que lo estaba leyendo esta mañana, y dicen que el Consejo Diplomático esté presentado como consorcio público-privado y tal, pero participado por el gobierno catalán en más de un 90%, destinó
2.300.000
euros a esta labor de
comunicación. Creo que se llama publicidad.
Diplocat. Sí. Eso se llama Diplocat. Exacto. Que es todo el conglomerado ese, vamos a decir, no solamente de esta publicidad, sino...
Bueno, pero ese es el objetivo principal,
claro,
¿no? El dar esa imagen y el atraer hacia su
causa. Pero eso llevan
haciendo
2 años y pico.
Claro, claro, es que lo que estaba contando
pero para
también,
la pequeña
Jaime,
campaña
es que
esta...
Labor,
yo es que creo que estamos mezclando muchas cosas, sí, por tratar de romper el problema en varios, ¿no? Por un lado, que si todo ha cambiado en estos últimos años en la comunicación, en los medios de comunicación, en la publicidad... Por supuesto, es decir, la irrupción digital en más o menos finales de 1990 y tantos 2000, con la llegada de Google y la digitalización del ecosistema de comunicación, cambia absolutamente todo y las reglas de juego, esa es una. La segunda, yo creo que hay que saber diferenciar muy bien lo que es publicidad comercial, de lo que es campañas de comunicación, y son dos cosas distintas. La publicidad es un mensaje directo en la cual una marca, un ING Direct, un IKEA, un BMW, habla de sus productos de una forma clara y directa al consumidor, mientras que las campañas de comunicación en sentido amplio son campañas de ir sensibilizando, más largas de recorrido. ¿Y qué es más eficaz? Pues depende la finalidad que persigas. Si lo que tú quieres es vender más mañana directamente, pues una campaña producto-precio es muy eficaz. Si tú lo que quieres es cambiar una ideología, Si tú lo que quieres es crear una corriente de opinión, lo que necesitas es una campaña de comunicación. Y normalmente es una combinación de cosas. Con respecto a lo que ha hecho Cataluña en los últimos años, y lo primero, no es una campaña de hoy para de ayer para hoy. Es una campaña de muchos años, con muchísimas inversiones, creando embajadas fuera, creando... O sea, esto es un programa de comunicación amplísimo que no tiene nada que ver ni con 60.000 euros ni con 2 millones de euros. Tiene inversiones altísimas y durante mucho tiempo, y muy, muy consistentes. Y bueno, aquí hay marcas comerciales, por ejemplo, por poner un caso, como es Mercadona, que no invierte en publicidad, tiene una relevancia enorme, y lo que invierte es en PR, en comunicación. Pues, ¿qué es eso? Convenios con periodistas, creación de una línea de opinión, influencers, y es otro deporte. Todo está bajo el mismo paraguas, que es la comunicación. Y en la comunicación, insisto, tenemos la comunicación comercial más directa, que es la publicidad, y tenemos la creación de opinión vía campañas de relaciones públicas. ¿Qué es lo ideal? La combinación de cosas, también depende de lo que estés buscando. Y luego, volviendo un poquito a la publicidad digital, que sí que cambia todas las reglas de juego, y que hablabais que vas a Zamora y que de repente pues te persiguen los mensajes de Zamora, que buscas una camisa, y esas son las famosas técnicas de retargeting, en las cuales tú muestras un cierto interés y todo lo relacionado con ese interés te, de alguna manera, te está disparando durante un periodo.
Eso tiene que estar además prohibido. De verdad, lo digo de corazón, es decir, no hay derecho a que alguien sepa que yo estoy en Zamora. No hay derecho.
Claro, lo cuenta digo, luego tú en la radio.
Pero bueno, si es que a mí me encantó.
No, estoy de acuerdo contigo.
No hay derecho a eso. ¿Por qué tienen que invadir mi publicidad diciéndome vaya usted a Sanabria o vaya usted? No sé, pero vamos, ¿y usted quién es para tener mis datos?
Vamos a ver, si me permite, dos cosas. Lo primero, lo que pretende... Vamos a ver, no entro en la discusión de... Para eso están los tribunales y las leyes. Lo primero, son datos anónimos.
¿Cómo que están los tribunales?
Son datos anónimos.
¿Qué voy a ir yo? ¿A los tribunales a decir que han invadido mi privacidad?
No, a donde voy. Hombre, es que yo no quiero ejercer aquí de... No estamos para sentar aquí, por lo menos yo, jurisprudencia. Yo lo único que quiero decir son dos cosas. Una, pretende ser publicidad relevante, y me explico. Si estás en Zamora, probablemente te interesen más los restaurantes de Zamora que los de Roma ese día, con lo cual persigue una finalidad, y es darte mensajes que te interesen. Igual que si has estado buscando una camisa, pues normalmente te interesará más recibir mensajes de una camisa que de unas bragas. Perdonar por la vulgaridad.
Te dignas que sí, la camisa.
Sí, pero entiendo que para un señor que busca una camisa es más relevante una camisa que otra prenda, con una falda. ¿Vale? Y luego, con respecto a los datos, son datos anonimizados, ¿no? Es decir, sí que conocen tu IP, pero bajo ningún concepto nadie va a saber que Juanito Pérez o Jaime López está ese día en Zamora.
Jaime, a mí me llaman a casa diciéndome, don Vicente, cuando empieza a dar mi nombre, mi primer nombre, mi segundo nombre, mis apellidos, y me dice, eso es publicidad, y me dice, le voy a ofrecer una línea
de no sé qué, no sé cuál. Tienes la lista Robinson, ¿tú no sabes lo que es eso?
Sí, pero eso es mentira, pero escúchame, ¿pero quién va a reclamar? O sea, si es que además la ley está hecha al revés, tendría que ser que tú dices permiso para recibir publicidad, y no que te llegue la publicidad y que tú tengas que renunciar a esa publicidad.
Ya, pero vamos a ver, para mí estamos mezclando cosas, explico.
Pero es que los publicistas habéis conseguido que el gobierno, en aquel momento, doblase el espinazo, hiciese la ley que queríais vosotros, que es, usted tiene que renunciar a recibir publicidad, no usted tiene que conseguir el permiso para que yo
pero permíteme, para acabas de hablar de una cosa que es el telemarketing, que para mí es terriblemente invasivo y una práctica, para desde mi perspectiva, no solamente inútil, sino que genera terriblemente desprestigiada. Es decir, el telemarketing es que tú estás en tu casa, y además habitualmente ocurre como a las 4 de la tarde y una compañía de telecomunicaciones te despierta a la siesta. Eso es telemarketing. Eso para mí es no solamente irrelevante, sino contraproducente. Mientras que cuando estamos hablando del retargeting digital, creo que lo que estamos tratando es de que algo que a ti te interesa, acercártelo. Oye, ¿que te parece muy invasivo? Pues puede serlo. Hay veces que es invasivo. También puede ser invasivo cuando estás viendo un partido de fútbol y aparece una sobreimpresión. También, como lo decía Lipi al principio, es decir, estas cosas tienen, como todo en esta vida, las dos caras de la moneda. La publicidad puede puntualmente ser invasiva. Para mí el telemarketing no es que sea invasivo, es deplorable y es un coñazo y te despierta de la siesta. Una sobreimpresión en un partido de fútbol, hombre, pues preferiría que no ocurriera, pero también me está permitiendo ver el fútbol a un precio más barato. La publicidad en la prensa cuando estoy leyendo un buen editorial me molesta, pues me molesta menos, pero no es que solamente me moleste menos, es que cumple una función. Es que sin la publicidad probablemente tendría.
Y en lo que dice Vicente, no puede elegir.
Claro, yo puedo,
es
yo,
la diferencia.
Yo
la
puedo ver es... un anuncio sobreimpreso en un partido de claro. fútbol, que me gustará o no me gustará, pero lo que yo te estoy diciendo es que hay una empresa que sabe dónde he estado yo. Eso es una entrada en mi intimidad, una invasión de mi intimidad. Mira, el otro día fue muy gracioso. Yo al principio estaba entrando en el ordenador y de pronto veía en Facebook anuncios de amigos míos. Y yo decía, anda, qué casualidad, estoy conectado con ellos al mismo tiempo. ¿Qué va? Que estoy en mis datos, claro, me los claro. estaban enviando a mi ordenador y me decía, sabemos quiénes son tus amigos de Facebook.
Claro. O sea, yo creo que el mundo digital es un mundo relativamente nuevo, no para nosotros, la disciplina. Es decir, Google llega a España en 2002-2003, es decir, es que todo es muy, muy nuevo. Que hay cosas que hay que depurar y que hay cosas que hay que mejorar, por supuesto. Yo sí que diría que la ley de protección de datos nos protege bastante.
Jaime,
insisto en la diferenciación entre el telemarketing, que me parece que es abusivo, aberrante y yo diría que muy poco eficiente. A mí, cuando la compañía X de Telecom me llama y me despierta la siesta, el efecto es el contrario al que buscan. Sí, o sea, bajo ningún concepto menos. Nunca me haré abonado de esa compañía que me despierta la siesta. A mí, recibir un mensaje cuando estoy en Roma o en Zamora de un restaurante, a mí particularmente no me molesta. Oye, a lo mejor a otros nos molesta. Y luego, insistir en que muchos de esos datos, los datos digitales, en general están anonimizados. Es decir, estás protegido. Otra cosa es que persiguen una IP, no persiguen tu nombre. O sea que también hay que saber diferenciar esto. Y creo que tenemos una ley de protección de datos que es razonablemente protectiva de los individuos.
Yo te digo que la IP está conectada a mi tarjeta de crédito. Sí. Que vamos a ver la última vez que compré. Es decir, o sea, que estamos totalmente desprotegidos, pero completamente. Pero hay
eso
que
dices,
hay que...
también tiene una cosa contraria, y es que cuando las tarjetas de crédito ven que tú has comprado en la India y tú no estás en la India, no has viajado nunca, se salta una alarma para ver si...
A mí me ha saltado una alarma desde Canadá. Claro. El banco me llamó que está usted comprando en Canadá.
Sí. Es decir, que eso tiene su lado,
positivo.
Esto es como todo en esta vida, insisto. Que la publicidad puntualmente, y sobre todo la de los medios online, sea un poco invasiva, y lo reconozco, igual que el telemarketing, digo que me parece aberrante a los extremos que llegamos, con muy poca sensibilidad, a las horas que llaman a los hogares, es absolutamente de una desconsideración terrible.
Claro, tú además tiene el efecto contrario. El efecto contrario. Esa que te llama y dices, mira, es que aunque sea la última.
Me voy de baja. Pero
yo es que a donde voy todos es trabajamos el mundo de la comunicación es un mundo muy amplio en el cual prácticamente desde que te levantas hasta que te acuestas estás invadido por mensajes, y esto es así. Yo insisto, está la sensibilidad con la que se haga. Eso redundará en mayores o menores resultados, y por encima de todo eso no olvidemos que cumple una función que puede ser informativa, que te puede gustar más o menos, y una función también que es crear marcas, que mueve la economía, que te hace ir para adelante, y una función que es que no paguemos por consumo de medios. O sea, que es que todo esto tiene sus idas y venidas. Entonces, depende del ángulo que veamos.
Para avanzar, porque es que es interesantísimo el tema, has visto que estamos ya todos aquí medio encelados, pero hay una cosa que, por ejemplo, que es la credibilidad, ¿no? De luego la publicidad y la verosimilitud de los mensajes que se lanzan. De hecho, bueno, pues periódicamente también hay campañas en las que se nos recuerda que hay un observatorio para velar, ¿no? Por esa fidelidad de los mensajes, pero luego, como usuarios o como receptores de los mensajes, muchas personas tenemos la sensación de que no todos los mensajes son de verdad o tienen un contenido real.
Bien. Vamos a ver. La publicidad trata de vender, y cuando tú tratas de vender haces un mensaje que en algunas ocasiones es exagerado, ¿vale? Pero hay un organismo, y yo que me dedico todos los días a lanzar campañas de publicidad, que vela por el interés de los ciudadanos, de todos los que estamos aquí, de todos los que nos están escuchando, que se llama Autocontrol. Autocontrol es una organización con más de 100 personas que analizan los mensajes publicitarios, y cuando el mensaje publicitario transgrede, qué duda cabe que como toda actividad relacionada con la venta, aquí mismo, todo tiene un cierto grado de exageración. Uh-huh. Y cuando lo que hay que velar es porque esa exageración esté dentro de unos parámetros normales.
Que todos asumimos. Porque...
Yo soy del Atleti y para mí el Atleti es más bonito que lo que para el mundo en general. Y cuando estás vendiendo un producto, tú le pones una pasión, un interés y tratas de convencer al que tienes enfrente, ¿vale? Otra cosa es, por ejemplo,
pero cuando
que
esos
los productos...
profesionales de autocontrol se dan cuenta de que ese mensaje excede, sí, sí, sí. ¿En lo que qué hacen?
Una cosa es cuando vas por la vía emocional y otra cosa es cuando vas por la vía racional. La vía emocional es innegociable, es decir, cada uno puede vender la cosa con el apasionamiento que considere. Otra cosa es que cuando tú empiezas a entrar en los terrenos racionales, por ejemplo, los productos de belleza, si un producto dice que tiene determinados componentes que no lo tiene, o por ejemplo la publicidad comparativa, que en España no está permitida, es decir, en Estados Unidos la publicidad es absolutamente comparativa, esto frente a esto, con el precio y con el precio. Entonces yo creo que aquí también de nuevo pues nos puede parecer que quizás somos avasallados por mensajes, pero sí deciros que tenemos una organización que se llama Autocontrol, que es terriblemente profesional y que vela por los intereses de que el mensaje publicitario tenga unos límites.
Pero lo que te preguntaba, cuando uno de esos profesionales, cuando Autocontrol se da cuenta de que uno de los mensajes...
Te prohíbe sacar la campaña publicitaria y te exige una serie de correcciones para que el mensaje publicitario tenga el crédito pertinente. Me explico. Autocontrol al día controla del orden de 100 campañas publicitarias. Vamos a ver, vivimos inundados por mensajes publicitarios, uh-huh. Eso es cierto. O sea, para que os hagáis la idea, un español promedio tiene del orden de 200 mensajes publicitarios antes de meterse en la cama.
Pulín.
70
desde que tú sales a la calle titular, desde que tú sales a la calle vas viendo vallas, recibes en España el consumo de medios, y en concreto el de televisión es altísimo, decimos todos que no consumimos televisión, pero se consume televisión casi 3 horas de promedio, el nivel de impactos publicitarios es brutal, ¿vale? Y lo que hace Autocontrol es velar porque los mensajes sean acorde con la realidad. Insisto, en el terreno racional, mi niño es el más guapo, mi niño es el más guapo. Y la Coca-Cola te sienta fenomenal, la Coca-Cola te sienta fenomenal. Otra cosa es los componentes que incluyen esos productos. Eso está muy relacionado con lo que es belleza. Eso está, por ejemplo, está también muy controlado todo el sector financiero. La letra pequeña de los anuncios del sector financiero, los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, es una industria razonablemente regulada, es una industria que sí que la tenemos muy presente, es una industria que tiene sus funciones, como decía al principio Alipio, más allá de la información, yo diría la creación de marcas, es decir, la economía en España la ha impulsado muchísimo la publicidad. Aquí llegó un banco en 1999 que se llamaba ING Direct, y a los 2 años tenía 1 millón de clientes sin tener ninguna sucursal y empezando a irrumpir el mundo digital. Entonces,
todos sabemos que es de color naranja, todos sabemos muchas cosas que no tienen, es decir, que no fuera bestial la campaña, la hicieron muy bien, ¿no?
Esa campaña es una de las campañas que yo me siento más orgulloso, y es un banco viene a España en 1990, entra en un entorno financiero bastante complicado y proteccionista, como bien sabéis, porque el entorno financiero español es como es, y consigue con 1 millón, 2 millones y 3 millones de clientes de una forma muy, muy rápida, sin tener sucursales. Y esa es la fuerza de la publicidad. En paralelo se liberaron las telecomunicaciones, empezaron a crecer compañías de telecos, que todas tienen muy mala reputación porque hacen comunicación terriblemente agresiva. Yo creo que la potencia de la publicidad, y ahora estoy hablando de la publicidad, no de la comunicación, para crear marcas, enriquecer a la economía, y luego en paralelo también para evitar que tengamos que pagar por consumir contenidos, es muy importante. Entonces, bueno, y luego que esto te genera un cierto grado de dolor de cabeza de vez en cuando estás viendo una película y viene un bloque publicitario de 10 minutos que es exagerado, por supuesto.
Por cierto, que también quiero decir que la publicidad española es excelente. Yo que viajo afuera,
sin duda,
te das cuenta lo mala que es la publicidad fuera, o sea, pero es como perdona que utilice la palabra, cutre, o sea, un poco,
sin duda.
La publicidad de fuera es bastante mala comparada con la española. Cuando vuelves a España y ves las campañas de televisión o de radio, dices, hombre, por lo menos, aunque esté totalmente en contra, qué bien lo hace, de verdad.
No, es verdad, la creatividad española está considerada una de las mejores
Argentina,
del mundo.
Los sí. Leones de sí. Oro de la sí. Publicidad de Cannes.
La primera, fijaros lo que hablábamos antes del tema de Cataluña, ¿no? El presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores son 1.155 millones de euros para este año. Diplocat, 2,5 millones de euros. Fijaros qué paliza les han pegado los de Diplocat al Ministerio de Asuntos Exteriores. Una aportación. Y segunda, gracias a la publicidad, querido amigo, hemos vivido muy bien tú y yo. Hombre, claro. Los últimos 25 años.
Estoy en contra de la intrusión en mi intimidad.
No, que tiene
a las
4
de la tarde, sí, y cuando abro el ordenador y digo, está conectado pues amigo, pero a mí
hemos vivido muy bien, amigos. Porque se han volcado las marcas con nuestros periódicos y la verdad, y con las emisoras de radio, incluso con esta cara también. Todo, yo creo que lo he vivido. Y la pregunta para rematar esto es, ¿por dónde va el futuro? ¿Por intromitirse en la vida de Vicente y en la mía y de todos los oyentes? ¿O por otras por dónde va el futuro?
La de Vicente, solo la de Vicente.
Yo creo que el futuro está cada vez más relacionado con la tecnología. Es decir, vemos cómo ha cambiado esto en los últimos 10 años y es alucinante. La velocidad del cambio que trae la tecnología, yo diría que en el mundo en general y en la comunicación más si cabe es tremenda. Va más si cabe por lo que no te gusta a ti, por la personalización, va mucho más por el data, va mucho más por mensajes muy personalizados y relevantes. Pero, una vez dicho todo esto, yo quiero decir que la eficacia de los medios tradicionales frente a los nuevos medios no es comparable. Y me explico, la televisión, que está muy en cuestión y que todos decimos que vemos menos, sigue siendo el medio más eficaz. Y esto es fácil de entender, es el medio que vemos todos. Luego hay otra cosa, cuando hablamos de la publicidad digital, que es muy moderna y tal, muchas veces es terriblemente intrusiva. La publicidad tradicional es en la que hemos nacido. Todos estamos acostumbrados a, en una gran pantalla, ver un impacto publicitario y lo toleramos, como bien decíamos, o en un periódico, pasar una página y encontrar, o en una emisora de radio, una cuña. Eso es algo con lo cual hemos vivido, hemos convivido, estamos educados y no nos molesta. La publicidad digital es terriblemente intrusiva. Digital cada vez está más asociado a los móviles. Uh-huh. En los móviles realmente no nos gusta, porque además sentimos un cierto grado de intromisión, o por no decir, están violando mi espacio. Y el recuerdo en los medios digitales, pese a que puede ser muy eficiente porque personalizamos, etcétera, etcétera, es muy inferior y la intromisión siempre tiene un coste. Entonces, al final, para la generación, para los que tenemos más de 30, 40 años, los medios tradicionales siguen siendo muy eficientes. También creo que hay que saber separar muy bien por generaciones. Los nativos digitales, nuestros hijos, gente de entre 14 y 20 años, toleran mejor la publicidad digital que nosotros, están más acostumbrados a eso. Entonces, ¿por dónde va el futuro? Pues el futuro va por la tecnología, pero el futuro también va por que no podemos perder de vista que serán más eficientes los mensajes a los cuales estamos acostumbrados. Y no hay nada mejor que un mensaje audiovisual. No es comparable la potencia de un anuncio con un coche en movimiento y un audio que te recuerda tal que lo que es simplemente un tema estático.
Pero fíjate cómo ha cambiado, que este programa seguramente muchísima gente lo está escuchando por el teléfono, por el ordenador, por la tablet. Sí, con lo cual, aparte de la cuña publicitaria, tiene un par de cosas de intromisión en su intimidad ahí. Te hemos pillado que estás escuchando.
Yo quería preguntarle a Jaime, porque cuando habla, por ejemplo, del consumo de televisivo, que dice 3 horas, pero claro, antes la tele, cuando yo era pequeña, que no había ni siquiera tantas canales, vamos, que estaba la 1 y el Watch F, que no era ni la 2, el Watch F
y la carta
justa, que no, bueno, pues evidentemente ha cambiado mucho, pero es que ahora ya la gente, no es que haya más cadenas, no es que estén las digitales, es que la gente consume a la carta, que se baja, entonces eso se tiene que adaptar también evidentemente a la publicidad, ¿no?
Sin duda, tenemos que empezar a cambiar incluso la terminología. Yo creo que ya no hay consumo de televisión, hay consumo audiovisual. Ya no hay consumo de radio, hay consumo de audio. Porque la radio, claro, estamos compitiendo ahora mismo con Spotify y estamos compitiendo con cómo esta señal está llegando a través de muchos PCs y de muchos móviles. Entonces, esto es mucho más complejo. Al final también es un tema de sentido común, es decir, lo audiovisual sigue siendo muy potente. Otra cosa es que lo recibimos por distintos dispositivos. La radio es un medio terriblemente potente y un medio terriblemente barato en España, donde además te puedes beneficiar de cosas como es la prescripción. Los conductores, gente que sois terriblemente creíbles para la audiencia, que podéis lanzar mensajes. Bien, sabéis cómo son los programas matutinos cargados de prescripción por distintos conductores. Entonces,
sí,
bueno,
a ellos, no a lo que nos cuentan los de tráfico, ¿eh?
Correcto,
claro,
correcto. Bueno, yo he hecho durante muchos años mucha prescripción por la mañana con grandes conductores de radio y nos creemos muchas cosas cuando nos lo dice un personaje al cual confiamos.
Que la MTT estaba bien y me ha costado una hora llegar, hombre, pues ya no los quiero nunca más, ¿no? A ellos sí.
Lo que pasa es que la radio es mágica, tiene un componente mágico. Ir en el coche, ir escuchando una voz que te va contando, claro, parece que estás... Es totalmente diferente. A mí me gusta mucho más que la televisión, infinitamente más.
La radio es un productazo.
Es un producto impresionante, porque es algo íntimo. Estás con alguien compartiendo una historia, ¿no? Y en la tele, pues dices, bueno, esto que te va a contar aquí.
Casi a su familia, ¿no? Es decir, se crea un ambiente familiar respecto a la radio.
Desde que estoy de casa hasta aquí venía escuchando varias radios. Es decir, estaba de alguna manera intimando con personas a las que no conozco en muchos casos personalmente, pero que son como parte de mi familia entre las 7 y las 9 de la mañana.
Yo creo que la industria del periodismo, yo soy periodista de origen y de la comunicación en general, porque he desarrollado mi vida profesional al lado de la publicidad y de la comunicación, no hemos sabido reivindicar lo importante que es, y lo importante que es para la creación de marcas, para la economía, para la información. ¿Os imagináis una semana sin medios de comunicación? Por un lado dices, qué gusto, por otro es que te mueres. O sea, lo que tú dices, escuchar la radio es un gusto. Y recibir un mensaje audiovisual en el cine o en la televisión es un gusto. Y no hemos sabido reivindicar lo que realmente aportamos.
Sí, pero fíjate, has dicho una cosa muy interesante, pero yo creo que mientras la radio ha hecho revoluciones constantes, la publicidad en la radio yo creo que está un poco parada.
Vamos a ver, yo adoro la radio y conozco la eficacia de la publicidad en la radio, pero igual que hablabais antes de la potencia de la creatividad en España, yo creo que la creatividad en la radio no es lo primero. Las agencias de publicidad nos dedicamos muchas veces a, primero se piensa en audiovisual, que es lo más fuerte, lo más potente, lo que ve más gente, y luego vamos haciendo adaptaciones, tanto la página de prensa, la campaña exterior, incluso un banner en digital y la cuña de radio. Hay de hecho alguna agencia que le está yendo bien, que se han especializado en radio. La radio es un medio fantástico, con un potencial brutal, a precios muy asequibles. Yo reivindico la publicidad en radio, pero sí que es verdad que la creatividad habría que trabajarla más.
Oye, una última cuestión, porque estamos ya con el tiempo que nos apremia, como es habitual. Jaime, hemos comentado, bueno, la importancia de la publicidad digital y demás. Y ahora estamos muy acostumbrados a ver esto que se llama los memes. Enseguida vemos Puigdemont o Cataluña y tenemos memes por doquier. ¿Las agencias de publicidad estáis involucradas en la realización de muchos de esos memes? Porque algunos tienen una factura, si no profesional, muy cercana a profesional.
Vamos a ver, sí, en un porcentaje muy bajo. El meme es la creatividad de los españoles, hecha de una forma terriblemente rápida, pero en una disciplina que se llama el real-time marketing, y nosotros somos especialistas en eso, y lo hacemos mucho con varias marcas, con Vodafone, con ING, que lo que es básicamente tener una redacción que está absolutamente al tanto de lo que está sucediendo. Por ejemplo, con Vodafone tenemos un programa muy cerca del fútbol, en el cual lo que hacemos es con 25 o 30 tíos que están siguiendo la actualidad del fútbol y según ocurren las cosas, tuiteamos, creamos memes. Pero el meme en general es la creatividad espontánea de los españoles y la viralidad de las redes sociales.
Pues nosotros también somos muy buenos, ¿no?
Nosotros somos francamente buenos. Yo creo que este es un país. Yo creo que vivimos en un país fantástico, con un nivel profesional en general fantástico y con muchísima creatividad, que eso es algo muy importante.
¿Habéis visto el de Puigdemont con el Mac and Peas?
Tardaron dos
minutos
rápidos
en hacerlo.
Es alucinante. Eso se ve muy claramente en los partidos de fútbol, que es que falla un tío un penalti y en 20 segundos tienes 4. Es alucinante. Y se acaba un partido y tienes 25 de tu equipo con las posiciones más. Eso en algunos casos colaboramos las agencias, pero en general yo diría que es el español, la creatividad del español y su capacidad de ser tan espontáneos como somos.
Oye, y al hilo de lo que hemos estado comentando un poco de pasada, pero que lo comentabas tú, vosotros en vuestra empresa Animedia encargasteis un estudio según el cual, si no hubiera publicidad, cada español pagaríamos 110 euros al año para mantener las televisiones que vemos y 25 euros al año para seguir escuchando las emisoras de radio.
Eso es. Vamos a ver, a nosotros nos interesa mucho investigar qué pasan las y sobre todo, bueno, como decía antes, yo creo que los publicitarios y la comunicación en general no hemos sabido reivindicar nuestra función social, que es que tenemos una función social, desde la información de las marcas, el crecimiento de las marcas, generación de la riqueza y, por supuesto, también el evitar que tengamos que pagar por el consumo de medios. No son cifras brutales, pero bueno, si multiplicas más o menos unos 200 y pico euros, que es lo que salía el consumo de medios, por una unidad familiar de 5 personas, son 1.000 euros, es decir, que claramente está ahí, pero, y yo añadiría, y el estar al día, es decir, que si se abre una tienda en Barcelona y tal, y saber que está abierta, pues es que cumple una función, nos hace ser seres más completos y que tenemos acceso a unas cosas que si no hubiera esa información. Entonces yo creo que la publicidad, insisto, no hemos sabido reivindicar todas las cosas que hacemos por la economía y por el bien de los individuos. Aparte de molestar puntualmente con la publicidad digital.
Me hacen el portavoz de los afectados.
Si en el fondo tiene razón, fíjate, yo ayer estaba buscando un regalo para mi mujer, que es su cumpleaños, y mi mujer se va a enterar hoy qué está buscando, porque le van a salir los banners de lo que he estado viviendo por internet.
Eso también se puede borrar, ¿eh?
Ya, pues,
lo de borrar es muy rápido, saludable de vez en cuando.
Pues un cursillo historial, ¿no? Es decir, ¿no? Yo no sé borrarlo, confieso que no sé borrarlo.
Pues déjame que diga una cosa. Por cierto, vayan ustedes a Zamora, es precioso Zamora, es maravilloso.
Precioso, no,
se come muy bien.
Y todos los sitios parecidos, cercanos, muy bonitos también. Y bueno, pues la parte alta de Zamora, es la bonita.
Nos vamos a quedar con eso. Jaime López Francos, consejero delegado de Imedia Viceum, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este desayuno con diamantes con usted. Y ya le invitamos a que venga cuando quiera.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Encantado y ha sido un placer. Muchas gracias.
Estupendo, gracias. Seguimos.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, narración de la decisiva cita de los rojiblancos en la cuarta jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Karabakh. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, juegan los blancos, Tottenham Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 12 minutos de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y seguimos en este desayuno con diamantes. Hemos cambiado algunos de los interlocutores, algunos de los diamantes y se han incorporado 2 nuevos diamantes. En este caso nos acompaña Felipe Moreno, alcalde de Campo Real. Muy buenos días.
Bienvenido.
Buenos días.
Y también está con nosotros el teniente alcalde de Campo Real, Juan Antonio Sanz Vicente. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, y dirán ustedes, sí, bueno, ¿y ahora qué pintan en este desayuno el alcalde y el teniente alcalde de Campo Real? Y nosotros decíamos así un poco.
Pues mira, jugando, ya solamente porque nos han traído aceitunas. Ya solo eso ya justifica.
Efectivamente, para aquellos que nos estáis siguiendo a través de la página web de Telemadrid, en las cámaras de televisión de este locutorio principal de Onda Madrid, pues podéis ver algunas de las aceitunas típicas de Campo Real y los quesos de Campo Real que forman parte del día a día de la economía de este municipio madrileño. Pero, en fin, la invitación que hemos cursado al alcalde, al teniente alcalde de Campo Real, es porque van a ser, bueno, son el primer municipio del sureste de Madrid en disfrutar del acceso a fibra óptica en un municipio de menos de 50.000 habitantes. A ver, señor alcalde, ¿tan importante es esto para una localidad como Campo Real?
Yo creo que es súper importante. Además, muchos vecinos ya nos lo reclamaban hace 3-4 años. Nos ha costado muchísimo, 2 años, sobre todo el teniente alcalde ha estado muy encima de ello, Juan Antonio Sanz, y por fin lo hemos conseguido.
Y a ver, Juan Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que reclamaban los vecinos de Campo Real?
Bueno, como hoy en día todos sabemos, pues va todo por la tecnología y todo se encamina a Internet. Y al final, pues bueno, en un municipio pequeño como nosotros, pero que a la vez está muy cerca de Madrid, pues tanto las empresas como los particulares, pues precisan de un buen servicio de Internet prácticamente para todo. Mucha gente trabaja desde casa. Entonces, pues bueno, era una demanda que los vecinos tenían desde hace mucho tiempo y pues tras mucho insistir con Telefónica, pues hemos conseguido que nos den el servicio.
Y eso, aparte de tener contentos a los campeños ahora, ¿esperáis que sirva también para atraer a más empresas, a más gente que vaya a vivir allí, a Campo Real?
Sí, claro, al final para una empresa, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, pues sí que dependen muchas veces de ese tipo de servicios, y el implantarse en un municipio u otro, pues si cuenta con un servicio de fibra óptica, pues también es una de las decisiones importantes para ellos.
Uh-huh. Por cierto, quiero decir que Campo Real, que parece que está muy lejos, se ven las cuatro torres desde Campo Real. Además, se ve perfectamente.
Está muy cerquita,
al lado. Que parece que dice Campo Real, y tú, que lejos de estar eso, está aquí al lado. Yo quería preguntarle una cosa. Hace tiempo, yo creo que hace un par de años, la Comunidad de Madrid empezó un programa de investigación sobre las aceitunas de Campo Real para intentar mantenerlas más tiempo, porque las aceitunas de Campo Real, yo les soy sincero, yo siempre digo las cosas como así, están muy buenas, pero parece que al poco tiempo pues se ponen ácidas o se estropean, y yo creo que ese, a lo mejor, el gran problema de la aceituna de Campo Real. No es como esas que compras de bote que te duran ahí toda la semana y metes en el... La de Campo Real es mucho más fina, es una aceituna.
Pero depende si está pasteurizado,
es que,
o no.
¿Cómo hay que tratarlas? Es que yo no lo
y
sé.
Y depende cómo las toques.
No, date cuenta que los antiguos las trataban solo a base de aguas, ¿vale? A base de aguas, Rosa. Quiere decir... No, a base de aguas. O sea, agua... Quiere decir que a lo mejor... 1 kilo de aceitunas o 10 kilos de aceitunas las metía en agua un mes, sí, y todos los días cambiándoles el agua. Pero eso, muy claro, entonces, ¿no? Ahora se queman con sosa. Entonces tienen que calcular muy bien la quema, ¿vale? Muy importante.
Pero si yo abro un bote de aceituna de Campo Real, ¿sí? Imagínense, ¿cuánto me puede durar en el frigorífico?
Pues, ya le he dicho, sí, bueno, como
hemos estado
hablando antes.
Un mes y pico,
un mes y pico.
Sí.
Pero pierde un poquito de sabor. Yo las que tengo hoy. Que
¿Pero qué aceitunas coméis vosotros?
Yo como aceitunas de
Campo Real.
A ver si no son de Campo Real. Voy a tener que defender yo.
No, lo defiendo porque las tengo en la nevera.
Pero a lo mejor no son de Campo Real.
Esa es mi duda. Es decir, ¿son todas las aceitunas que pone Campo Real de Campo Real o ustedes traen, como le hacen el vino de Rioja, que trae un poquito de La Mancha y tal, para...?
Hombre, también viene aceituna de Extremadura, sí, de la vera.
Pero están hechas en Campo Real.
Es el alíneo, vamos a ver si el proceso le hacen en Campo Real.
Lo que si tiene compras, la denominación de calidad...
Indiferentemente, la aceituna manzanilla es lo mismo en Extremadura que en Campo Real. Es la misma clase, ¿vale? La traen verde, pero allí se hace el proceso. Y el proceso es... Que...
Luego hay varios pueblos que no son solo Campo Real, que dentro del Consejo Regulador permiten, bueno, que claro, se elabore, claro, la aceituna. Y hay algunos de Madrid, máxima, por ejemplo, claro. Fuenlabrada está del Consejo, vamos, que se permite hacer.
¿Y el queso qué? ¿Que es de cabra o de
oveja? El queso es de oveja. El de oveja.
90% bueno, además, ¿no?
Sí.
Yo quería hacerle una pregunta.
La cooperativa de queso siempre saca un queso especial.
Relacionada un poco con la tecnología. Ha dicho usted que la gente se la quejaba, pero realmente, si ustedes quieren tener algún desarrollo industrial o empresarial sin estos sin este apoyo de la fibra óptica, yo creo que Telefónica se ha portado ahí bien, ¿no? Que os ha echado
¿no? Sí, al final Telefónica es quien tiene los recursos y sí. tiene la potestad un poco de iniciar esos procedimientos, y en este caso, pues en los municipios pequeños, nosotros somos 6.000 habitantes, pero con la cercanía a Madrid, pues claro, al final Telefónica pues va haciendo apuestas, inversiones, y en este caso pues ha considerado Campo Real como una inversión importante.
Que no solamente para ciudadanos, sino para el desarrollo de la empresa.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y hay gente que trabaja hasta desde casa. Claro. Vamos a ver, a mí hay muchos vecinos que trabajan desde casa. Claro. Entonces decían, a ver, que se me cae abajo el programa. Digo, bueno, pues venga.
¿Qué porcentaje de gente trabaja en esta industria, en su pueblo, más o menos? ¿Un 10, un 20%?
No lo sé exactamente, pero...
¿Pero más o menos?
Más o menos, más sí, o menos, a lo mejor un 20.
Ah, pues, es muy importante, ¿no? Porque al final es una industria agroalimentaria muy importante.
Te cuenta,
¿no?,
que en el plan del queso también hay otro, que estuve director ahí muchos años en la cooperativa, José María, que también ha hecho otra industria en el polígono y saca un queso especial.
Sí.
Esto es la cooperativa de queso de Campo Real.
Pero esto, tanto las aceitunas como el queso, son pues dos productos tradicionales con muchísimo nombre, ¿no? Y muchísimo tema. Cualquier madrileño conoce las aceitunas de Campo Real, y gente de fuera también, cada vez más. Sí, es yo sé que habéis hecho pruebas incluso, y el problema es el llevarlas allí, pero en Japón, que les han encantado a los japoneses estas aceitunas. Pero vosotros tenéis capacidad, o en Campo Real hay capacidad, para hacer muchos más alimentos de calidad. ¿Estáis también en ello para impulsar ese tipo de empresas?
Nosotros abrimos las puertas a toda la empresa que sea. Yo le abriría las puertas a todos. Lo que pasa es que hemos pasado una situación de crisis que ahora es cuando se empieza a mover. Empiezan a preguntar por terrenos, para instalarse en empresas.
Desde mi ignorancia, ¿Campo Real es la Alcarria?
No.
No es que siempre hay una alcaldía de Madrid. Yo no
sí,
sé si
estuvimos
el, con
el Campo Real. Bueno, está justo,
justo en el límite.
Es limítrofe entre la alcaldía de Alcalá,
efectivamente,
y lo que es el eje del sureste. Entonces, pues estamos ahí, que en algunas instituciones, mancomunidades y
mancomunidades
locales, estamos en unas, y en otras estamos hacia el eje del sureste. Estamos
por eso la alcalde ha dudado. O sea,
claro,
así como, no sé,
porque es que estamos ahí.
¿Y la miel, tiene usted desarrollo de miel o no?
Bueno, hay algunos particulares que sí, que tienen algunas colmenas en el término.
Les veo que se va a convertir ustedes en un pueblo completamente agroalimentario por internet.
Una despensa de Madrid.
Sí.
Y están en el eje de la carretera de Valencia, que es muy importante.
Muy importante.
¿No? Es decir, ese es un eje de comercio hacia el Mediterráneo fundamental, ¿no?
El acceso es fenomenal, porque de aquí en 20 minutos te pones de Madrid 25 a Campo Real, o sea que... Un pasito.
De todas formas, al hilo de esta novedad de introducir la fibra óptica, que puede parecer, en fin, una nimiedad, y ya vemos que no lo es, ¿cómo se negocia eso? Es decir, ¿cómo se convence a una empresa como Telefónica, oiga, que tienen que venir, que somos 5.000 habitantes, pero es que depende, nuestro futuro depende de que la industria pueda tener las mejores comunicaciones, los mejores servicios, y si no tenemos esto, en fin, buena parte de la industria puede estar en riesgo?
Claro. Hombre, yo creo que, como bien dice el refrán, el que la sigue la consigue, y al final simple y llanamente ha sido persistencia, o sea, persistir ahí en la necesidad de ello, porque igual que lo decimos nosotros, supongo que lo dirán el resto de municipios.
¿Cuánto tiempo se ha costado?
Pues hemos estado dos años.
Dos años
con llamadas de teléfono, con cartas,
al final,
con peticiones.
Como los de los conscientes han dicho, estos son unos pesados, vamos para allá.
Sí. Acá te van dando quesos al presidente de Telefónica.
Que no nos van a dejar vivir los de Campo Real como no les pongamos la fibra.
Uno también ha caído.
Está bien.
Bueno, pero ¿y qué más cosas pasan en un municipio como el suyo para que, en fin, puedan estar en los medios de comunicación? Porque entiendo que aparecer en los medios de comunicación es tan importante o más.
Sí,
antes hablábamos de la importancia de crear una marca y de la publicidad, pero sobre todo crear una marca. Ustedes tienen la marca, una marca además de calidad por distintas cuestiones, la marca de productos de Campo Real. Y eso hay que mantenerlo y profundizar en ello, ¿no? Y eso cuesta dinero.
Claro, hombre, está claro. Pero vamos, todo viene por algo, porque como bien he dicho antes, el proceso era allí de Campo Real. Luego ya, pues ha extendido pues a otros lugares, como bien he dicho, Fuenlabrada, tal. Pero le estoy hablando a lo mejor hace 50 años, era Campo Real, Campo Real nada más.
Sí,
toda aceituna salía para Madrid de Campo Real. Luego, pues como
trabajaban a mano, no como ahora, que lo hacen las máquinas.
Efectivamente, la cortaban a mano.
supuesto.
También le ponen cebollitas, ¿no? Visto que sí, como cebollitas y pepinillos.
Bueno, pero es que, no, esas son otras. Aquí el aliño pues lleva ajo, orégano, laurel,
¿pero ya estamos en el campo real?
No, bueno, esas es un proceso que se hace como aceituna, que se llama aceituna sevillana. Entonces lleva otro proceso.
O sea, lo que pasa es que ya como hay tanta industria dedicada a la...
Ya hacen de todo.
A la so, no, como claro, la que dice, pinchos de sabor anchoa.
Hacen unas cosas ya...
Ya yo, eso es más moderno.
De capricho. Sí, porque
puede haber más de 20 variedades.
Efectivamente.
Hacen ya aliños que se inventan algunos súper creativos, con frutas exóticas, con de todo. Yo es que como soy tan friki de me gusta tanto.
Y con queso, hacen unos pinchitos con queso, aceitunas sin hueso.
Con queso dentro.
Y con pimiento, morrón, bueno.
O sea, eso es innovación.
Y eso se hace manual. Todos esos botes lo hacen manual todo, o sea que lleva un proceso de un trabajo exhaustivo.
Y es el futuro de los municipios pequeños, la inversión, porque esto al final, esto tiene una tecnología, esto tiene un proceso industrial muy elaborado, estamos hablando de algo que es muy delicado y que tiene y que es una delicatez en el fondo, ¿no? Y al final los pueblos como Campo Real en este caso, su salida o es la inversión en I+D+I, porque esto lo es, aunque sean unas aceitunas. O al final los pueblos desaparecen y se conoce muchos pueblos de su zona que están en completamente decadencia porque no han invertido en este tipo de cosas, ¿no?
Claro, por eso decía la importancia de esto que estamos hablando, ¿no? Hay que favorecer que puedan venir más vecinos, más industrias y que las que tenemos, en este caso las que tiene Campo Real, pues que, en fin, que puedan mejorar sus expectativas de mercado, ¿no?
Sí, claro, en Campo Real al final, sobre todo en el sector concreto que hablábamos de la aceituna, al final ha sido en las familias de allí de Campo Real, tradicionales de toda la vida, las que han seguido con el negocio y las que ellas mismas se han reinventado y han apostado por ese desarrollo y esos pues nuevos productos, nuevas líneas de comercialización. Pero claro, igual que sucede en la aceituna, sucede en el resto de industria. Campo Real ahora mismo es un lugar que está en crecimiento. A nivel industrial, pues tenemos aproximadamente unas 300 pequeñas y medianas empresas. Hay alguna gran empresa también, alguna empresa grande. Y bueno, pues el polígono industrial cada vez pues cuenta con más empresas.
Para quien no lo conozca o no haya pasado, ¿cuántos kilómetros está a cuántos kilómetros está de Madrid? Y sobre todo, ¿cuánto se tarda? Porque como decía Vicente, se ven las torres, pero yo creo que ya más que en kilómetros hablamos de tiempo, ¿no?
Está muy cerquita. Nosotros la comunicación principal es con la Radial 3. Y por la autopista Radial 3, pues en menos de 20 minutos se puede estar en Madrid. Uh-huh. En kilómetros hablamos en 30 kilómetros máximo.
Uh-huh. Antes de entrar, Vicente y yo hablábamos de una urbanización que creo que está en a ver si no meto la pata, en su localidad, que es Eurovillas, ¿no?
Sí.
Que en los años 70, en los años 80, yo creo que 75, sí.
Voy a reivindicar a Villar del Olmo, que está al lado, que también es dueño, o sea, que yo me conozco todos los pueblos de Madrid.
Bueno, yo creo que aquello fue un intento de hacer una urbanización, vamos a decir, de élite, ¿no?
Sí.
Que luego trajo una de problemas tremendos, porque creo que la agua era ilegal, la habían robado, en fin. Pero yo creo que fue un intento curioso de aquellos años, de los años 70, 80, de hacer un nuevo tipo de ciudad, ¿no? Muy cerquita de Madrid, ¿cómo está ahora Eurovillas? ¿Ha legalizado las situaciones o se ha quedado ahí empantanado?
Vamos a ver, como bien decía, pues que quisieron crear pues una ciudad así moderna, se iba a entrenar, me acuerdo, el Real Madrid.
¿Sí? Y la selección española.
Allí vivían los Pecos, Jorge Cafrune, fíjate que me acuerdo. O sea, cuidado que era muy importante.
La gente no sabe quién son, pero nosotros sí.
Y tenía sus accesos de entrada y salida. Que luego ya, pues todo eso se desarmó, empezaron a vender parcelas a todo. O sea, se fue el proyecto.
Ya no lo que era.
Claro.
De todas maneras, Campo Real es un pueblo muy seguro. Sois uno de los pueblos más seguros de Madrid y eso también es un atractivo. Hombre, para quien quiere vivir allí, por ejemplo, gente, la gente que tenga familias, ¿no?
Yo creo que es algo esencial, sí. Al final, todo el mundo que quiere vivir en un lugar, algo innegociable y principal es sentirte seguro donde vives, efectivamente.
Uh-huh. ¿Tenéis cámaras, además, de vigilancia? Sí.
Ahí realizamos un proyecto ya hace un año, que además ahora recientemente nos acaba de conceder la renovación de los permisos a la delegación del gobierno, que es la Comisión de Videovigilancia y Garantías de la Comunidad de Madrid, la que se encarga de otorgar esos permisos, y efectivamente pues hemos reducido la delincuencia un 13% según los últimos datos de la delegación de gobierno, y tenemos un proyecto ahí que son 11 cámaras de seguridad ciudadana y 4 cámaras más que son de... también sirven para la vigilancia del tráfico. En total son 15 cámaras.
Uh-huh.
¿Y esa apuesta por la seguridad teníais tan claro? Porque no sé si hay otros municipios que tengan tan claro que hay que apostar por estas nuevas opciones que pueden mejorar la seguridad de un municipio.
Sí, hombre, cuando ves que, joder, los robos, ya sabes, de entradas en viviendas proliferan, pues hay que tomar cartas en el asunto. Es súper importante, ¿no? No te puedes ir de casa porque te vas, o sea, a Madrid a trabajar y cuando vienes, claro, está la casa desvalijada. Vamos a ver, nosotros ese punto es súper importantísimo. Ya no solo con lo del tema de las cámaras, sino con la policía, que empezó a hacer noche, ¿no? Hablé con ellos. Normalmente digo, venga, hay que empezar a hacer noche y tal. Y
conjugado
con la Guardia Civil. Sí, cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, la policía pues no hacía noche. Entonces, como proliferó los robos en viviendas, sobre todo en viviendas, en el polígono también, y ya hablamos seriamente con ellos, oye, esto hay que cortarlo, y con la Guardia Civil también, que se porta fenomenalmente bien.
¿Dónde está la Guardia Civil?
En Campo Real.
¿Está en el mismo
Campo Real? Lo pasa que lleva 4 o 5 pueblos. Lleva Eurovillas, Nuevo Batán, Valdilecha, La Olmeda de las Fuentes, Villar. Bueno, Villar, bajo menos.
Pero por lo menos el cuartel está ahí dentro, que
claro, está
importante.
Está en el pueblo.
Eso es básico.
Entonces, ahí se ha notado, hemos bajado el porcentaje bastante. Luego yo también, y lo quiero decir aquí en los medios, o sea, es muy importante hablar con la gente joven, ¿vale? Porque ahí prácticamente conocíamos, vamos a ver, y yo he hablado con ellos, digo, vamos a ver, esto hay que cambiar el chip por el bien de vosotros, por... y tenéis que cambiar un poquito, que ya habéis pasado de 16 a 21 y hay que empezar a buscar otras miras por el futuro vuestro, ¿me entiendes? Entonces creo que ha sido muy importante todo en global, ¿sabes? Y ahora en Campo Real, pues quien vive en Campo Real está súper a gusto.
Vosotros desde luego estáis encantados.
Claro. Sí, pues sí. Pues cuando ves que puede, yo qué sé, los niños igual los puedes soltar por ahí, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Claro.
Sí, bien.
Y bueno, como están estamos aquí en Onda Madrid y en Buenos Días Madrid, nos tienen que contar alguna noticia. Así que, ¿algún proyecto de futuro? ¿Algo que haya que destacar?
Pues eso, Juan Antonio.
A ver, Juan Antonio, el teniente alcalde nos va a contar una noticia para que lo tengamos en cuenta los compañeros de los informativos, que lo vamos a contar durante todo el día. A ver, ¿qué proyecto se puede contar de Campo Real así a futuro?
Pues la verdad que ahora mismo lo más inmediato que tenemos así que empezaremos a ejecutar el año que viene es el asfaltado prácticamente de la totalidad del casco urbano. Son más de 72.000 metros cuadrados de asfalto, más de 90 calles, y prácticamente pues el 80%, 85% del municipio se va a volver a pavimentar, porque bueno, pues ha habido durante todos estos años pues muchas canalizaciones de luz, de agua, todo esto que hemos contado de la fibra óptica, el gas natural, que también lo implantamos en el municipio hace ya 4 años. Y bueno, pues es momento de devolver el estado del pavimento a su origen y dejar el municipio lo mejor posible.
¿Y en eso cuánto van a gastar?
Pues en eso se va a realizar una inversión a través del plan de inversión regional que está gestionando la Comunidad de Madrid, en el que el Ayuntamiento va a aportar un 10%. El montante global del plan de asfaltado es 1.200.000 euros, son 1.186.000, si no recuerdo mal. Y bueno, pues la verdad que con eso esperamos devolver un poco el estado del pavimento a un estado original y restaurar un poco todas aquellas calles que están en un estado un poquito más deficiente y que lo necesitan, claro.
Yo quería hacer 2 preguntas históricas, ¿no? Las 2 relacionadas con los aviones. En Campo Real hubo, en los tiempos de la Guerra Civil, un aeródromo donde salían los chatos, famosos chatos. Y mi primera pregunta, yo como interesado en temas históricos, es ¿queda algún resto de aquel aeródromo? Y la segunda es, hace unos años todos sabemos que hubo un intento de decir, en esta fase que da de explosión de la economía, que Baraja se quedaba pequeño, vamos a hacer una reserva de suelo en Campo Real, e incluso se especuló con que había algunos que habían comprado ya terrenos cerca para revalorizarse, incluso se dijeron algunos nombres. Las 2 cosas. Primero, si queda algún resto de aquel aeródromo tan importante en la Guerra Civil. Y segundo, que participó mucho en la Batalla del Jarama. Y segundo, ¿cómo quedó lo de las reservas de suelo y todo aquello?
Bueno, los restos de que me dices no queda ninguno. Nada. Eso es tierra de labor. Sí. ¿Vale? Son parcelas grandísimas. Justamente donde estaba el aeropuerto era una parcela que tendrá unas 100 fanegas, que quiere decir... en hectáreas me parece que son unas 20 o 30 hectáreas, ¿sabes? Y ahí donde estaba el aeropuerto, pero ahí no queda ningún resto. Y se siembra, hay siembra de labor de secano.
Sí, hay que decir que era un aeropuerto de tierra, obviamente.
Efectivamente.
Sí, que no lo estaba
faltando. Sí, 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 sí.
No queda nada, ¿no? Para los que les gusta la historia, nada, ¿no?
No, no, no. Y respecto al proyecto que hice de allí del aeropuerto en Campo Real, pues bueno, el proyecto sigue en vigor. O sea, luego ya a nivel de arriba...
O sea, que está reservado el suelo.
Sí, sí, sí. La reserva sigue.
Se renovó en el año 2012 y tanto la reserva de suelo como el dominio aéreo y todos los estudios continúan adelante. Pero bueno, es una decisión que también no nos corresponde a nosotros como ayuntamiento y es más hacia el Ministerio de Fomento, que es quien se encarga de todos los aeropuertos.
Y ustedes detectaron, aunque no, yo creo que no estarían en el gobierno entonces... ¿Esos movimientos especulativos que se dijeron o era una cosa fantasía de la prensa, como siempre?
En el tema del aeropuerto sí, me dice, sí. Hombre, digo que no, lo que pasa es que luego, cuando hicieron la T4, pues que desatascó un poco barajas, yo creo, y por eso ahí se sujetaron un poco más, pero no obstante, no digo que el día de mañana, por eso lo tienen en vigor, que a lo mejor si hubo es necesario, no sé. Eso ya, pero eso ya se nos escapa a nosotros de nuestras manos. Eso ya, la Comunidad de Madrid, o sea, eso ya nosotros. Pero vamos, sí compraron terrenos, pero bueno, tal como Borondo, por ejemplo, compró mucho terreno, pero para labor, o sea, todo eso lo está labrando.
Y algunos bancos compraron en Morata también,
bueno, sí.
En
sí.
Toda la zona, porque había un
hombre industrial. La gente cuando mucho suena, cuando el río suena, dice, agua lleva, ¿no? Y vamos a ver.
En aquel entonces había una apuesta política claro. Importante por hacer el aeropuerto de Campo Real. Lo que pasa sí. Es que, bueno, pues al final todo eso conlleva desdoblar muchas infraestructuras, carreteras, el metro, por ejemplo, la línea 9... Hace ya muchos años, hace 17 años que llegó hasta Arganda del Rey.
Claro, que sería una prolongación de Arganda que tampoco claro, sería tan caro.
Era una proyección de futuro lo que había pensado. Y, claro. Y bueno, pues sí, hubo empresas que compraron terrenos y demás.
Se habló también de un puerto seco. Hacia...
Bueno, de hecho, claro. En uno de los programas electorales había un puerto seco de cientos de millones de euros.
Sí.
Eso quedó en agua de borrajas en los pueblos, ¿no?
Sí, sí.
Pero aquello era muy importante porque realmente es la salida de la industria y del madrileño y la entrada también de productos de Valencia, ¿no? Con ese eje de Madrid-Valencia.
Sí,
¿no?
Sí, entonces, sí.
Y como aquello fracasó, el alcalde dijo, vamos, tú dale la aceituna.
Entonces no estaba yo de alcalde.
Se ha quedado por lo tradicional, que la aceituna, el queso y la cercanía a Madrid, ¿no? Que eso es un valor también, ¿no? La cercanía a Madrid,
porque claro.
Aunque no hay no es una ciudad residencial, no es una ciudad dormitorio, pero sí que vive mucha gente que trabaja en Madrid, ¿no?
Sí. Muchísima.
A mí me gusta mucho el color de la tierra, que es muy bonita, que tiene un tono rojizo,
sí.
El hecho de los olivos. Es una zona, la piedra, que hay mucha piedra por ahí, y tiene como un toque medieval, un poco bastán. Es una zona que es bonita para visitar.
Hombre, tiene varias partes de terreno. O sea, a mí, como decía del aeropuerto de la guerra, pues ahí, sin embargo, la tierra es negra, como esta.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues yo siempre recuerdo...
Y cuando es el verano se abren unas grietas, bueno, es increíble. Luego por otros terrenos, pues sí, es tierra rojizo. Hay tierra de Jijarro también, donde toda la carretera lo eches, que es muy bueno para el viñedo. Da un grado la uva ahí.
Vamos, ¿y los mineros qué? No nos habla de los mineros, porque hay que recordar que Campo Real está lleno de campos de zonas mineras.
De lo que es de canteras.
De canteras, ¿no?
Sí, bueno, sí. Pero más al exterior, o sea, en el perímetro. O sea, no tenemos ninguna. Bueno, tenemos una, nos pilla algo, pero justamente en la raya, con Arganda y Perales.
Sí. Tiene de todas maneras patrimonio artístico, una iglesia preciosa. Exacto. Yo no sé quién se esté pensando ahora este fin de semana, que igual es el último de calorcito, que pasarse por Campo Real, que no se puede perder.
Pues fenomenal, o sea, este fin de semana es un fin de semana ideal para visitarnos, para comprar nuestro producto típico, para comprar un quesito, unas aceitunas, vino, aceite, productos de repostería, lo que quieran. Y bueno, pues para visitar tienen lavadero de la fuente, que es un lavadero antiguo donde las señoras iban a lavar, y hay un manantial de agua natural allí. Pueden visitar la iglesia, como bien decías tú, que está declarada bien de interés cultural desde el año 81. En fin, tiene todas las ermitas, la plaza mayor, y pueden visitar
todas. Y comer bien, que no hace falta solamente comer queso y aceitunas, eso se lo lleva uno y se lo come en casa, pero allí se come muy bien.
Sí, hay buenos restaurantes, ¿sabes? Sí. Hay que
reconocerlo.
Pero de siempre.
Y de cara al futuro, de qué no sé si lo tenéis planteado como política de gobierno municipal, la posibilidad de poder ampliar la población. decir, que, en fin, que vayan más, más personas a vivir, a asentarse en Campo Real. No sé si ese es uno de los objetivos, porque si tenéis 5.000 habitantes, a mí ahora me parecen pocos.
Sí, bueno, tenemos casi 6.000, son 5.900.
Tenemos 6.300 ahora, más o menos.
Censados son 5.900, más una población ahí flotante que sabéis siempre que no es empadronada en el municipio.
Estaremos cerca de los...
Pero el crecer al final tiene que ir un poco aparejado con las infraestructuras, y con servicios, los servicios. Claro. Y creemos que un municipio siempre tiene que crecer, y es bueno que crezca, pero de manera moderada. No se puede tampoco... Gracias a Dios hoy el urbanismo también y la situación económica pues impide que se desarrolle muchísima vivienda en un municipio pequeño, porque requiere de inversión, lógicamente, y hoy en día pues no se dan los condicionantes económicos, yo creo, para que eso suceda, con lo cual pues bueno, el crecimiento será paulatino. Pero sí que es cierto que somos un municipio de los que crece todavía. No sé si por los precios de vivienda, el mercado allí ha reabsorbido muy bien todo el excedente que había de vivienda de estos últimos años. Y bueno, pues hemos ido creciendo, pero despacito.
¿Y cuánta gente vive, entre comillas, de Madrid? Es decir, ¿cuánta gente vive pues de esta industria que tenéis? ¿Y cuánta gente vive de, porque trabaja en Madrid diariamente y viene y va? No hay uno, o sea, hay unos autobuses, yo lo conozco un poquito, pero no tenéis la clave, que es el tren, ¿no? Es fundamental, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tiene una conexión muy rápida con el metro, con la estación de metro de Arganda del Rey o de La Poveda, que son las más cercanas, y la verdad que en 7-8 minutos estás montado en el metro, con lo cual... pues mucha gente sí que viene a trabajar a Madrid. Campo Real es un sitio que tiene industria, pero sí que es cierto que yo calculo que entre el 40-50% trabajará fuera y un 40-50% trabaja en el municipio. Son pues en empresas locales, o bien son autónomos, o bien pues ya es empleados del hogar o trabajos domésticos. Pero sí que es cierto que hay una población importante que sale a trabajar. Arganda del Rey, Rivas va hacia Madrid, que está muy cerca también, hacia la parte de Alcalá de Henares.
Son conceptos diferentes, son casi unas ciudades dormitorio, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver.
Y lo vuestro es un pueblo, no dicho con mala intención, sino al contrario, con la buena que tiene vivir en un pueblo donde no tenéis
autenticidad del pueblo.
Claro, y donde no hay esas edificaciones tan altas que en Arganda o en otros sitios, ¿no?
Mucha gente de Arganda se ha venido a vivir a Campo Real. Muchísima gente de argandeños.
Argandeños muchos. Es que a mí me ha costado llegar aquí una hora hoy.
Sí.
Llegar al metro.
Con atascos cuesta llegar a cualquier lado. Hoy nosotros también hemos cogido un poquito.
Y otra cuestión. Ha comentado la importancia del entorno, del lugar. Yo no sé si ustedes echan en falta una política, digamos, más agresiva por parte de la comunidad para favorecer el turismo regional. Y Campo Real pues debería ser uno de esos destinos, digamos, de visita obligada, o que fuera casi de visita obligada para todos aquellos que vengan a Madrid, igual que van al Parque de la Warner o a otros lugares, o van al Escorial, en fin, salvando las distancias. Pero habría que hacer algo, ¿no creen que haría falta una mayor implicación o hacer una política, eso, más agresiva para poner en el escenario de la Comunidad de Madrid la ubicación de Campo Real y sus riquezas?
Yo creo que va todo un poco ligado. Sí que es cierto que siempre existe capacidad de mejora, pero en el caso de Campo Real... hay que tener en cuenta también que muchos ejes de turísticos de la Comunidad de Madrid se mueven en gran parte por iniciativa privada, por los propios particulares que generan el entorno favorable para el turismo, y aparte, pues sí, se hacen políticas a nivel de locales y a nivel autonómicas. En nuestro caso, la verdad, pues que siempre que hemos recurrido a la Comunidad de Madrid, pues nos han dado apoyo y nos han dado sustento en ello. O sea que, pero sí que es cierto que se debe de trabajar un poco en común, que eso es algo yo también he recalcado un poco a los municipios limítrofes, porque al final es como el entorno de la sierra. Hay muchos municipios que ya estás en un municipio y te encaminan al siguiente. Entonces, claro, el hacer un poco esa unión entre unos cuantos municipios nos da la posibilidad de hacer una oferta un poquito más grande y de atraer, lógicamente, más visitantes, porque lo que a lo mejor no tenga Campo Real lo tiene el municipio de al lado. A lo mejor tiene un monumento importante a resaltar, otro tiene un producto típico distinto al nuestro, otro tendrá un alojamiento rural importante. Entonces, sí que es cierto que, a ver, la zona sureste no es la zona más potenciada a todos los efectos, pero, bueno, trabajamos en ello y esperamos mejorar, y yo creo que cada vez pues más gente se acerca a conocer la parte del sureste. Campo Real sí que es muy conocido y tenemos mucho turismo de fin de semana, pero bueno, tenemos también ejemplos muy buenos del sureste, como puede ser Chinchón,
que es un municipio muy visitado. Sí,
pero es muy importante la imaginación. Déjame decir una cosa. El pueblo de al lado, que es Villa del Olmo, hoy, esta noche, hace una fiesta de Halloween. Lo viene haciendo todos los años. Bueno, no sé si este año lo hace, a ver si este año lo ha suspendido. Pero lo hace todos los años.
Dice que sí.
¿Sí? Que van gente de Madrid. Eso es ser original, eso es tener imaginación. Claro. Eso es hacer algo diferente y llenar el pueblo de visitantes, los bares, los restaurantes. O sea, a veces no es tan importante ser tan bonito y ser un sitio maravilloso como tener imaginación simplemente, ¿no? Para que tu pueblo mejore, ¿no?
Sí.
O sea, que sigue ahí entonces hoy Halloween.
Sí.
También. ¿Habéis montado un alternativo?
No, llevamos haciendo varios años, tenemos una casa de juventud, que de gente joven que participa sin ánimo de lucro. Y siempre están inventando, Sí, y los niños no es por nada, pero yo pienso que es el futuro y es lo que hay que apostar por ellos, y son los que mueven. Sí, o sea,
ha dicho usted la palabra inventando, ¿no? Y hablaba antes al Alipio del turismo y tal, y ha salido Chinchón. Chinchón tiene unos monumentos, o sea, es una ciudad monumental, pero quizás, a lo mejor a ustedes les falta un poco de especialización, es decir, teniendo unos productos como estos, y yo creo que el vino también tiene alguna viña y tal, no han estudiado apostar por ejemplo, pues el turismo gastronómico, que hoy es un turismo pues que lleva muchísima gente, ¿no? Tienen ustedes unos productos bandera que conocimos en toda España, y quizás le falta un poco apretar ahí, ¿no? Es decir, decirle a la comunidad, oye, ayúdanos a poner esto en un mercado turístico que nos permita competir con localidades, pues, que no tenemos esos edificios o esos monumentos tan importantes.
Habéis tenido, apostáis también un poco por el mercado de productores.
De hecho, por ejemplo, Campo Real, pues organizamos todos los años. El año pasado ya fue el primer año que lo hicimos.
Mayo.
Y este año repetiremos en San Isidro. Organizamos una feria que se llama Comete Campo Real, y hay muchísimos productores locales y luego muchos otros productores que vienen de otras partes de la Comunidad de Madrid, en el que se pone un poco en valor el producto típico. Y al final la aceituna y el queso, que es nuestro producto estrella, sí que es cierto que los productores fueron un poco adelantados a su época, y de hecho se puede comprar aceituna y queso de Campo Real prácticamente en toda España. Con lo cual, claro, eso también tiene su parte positiva, pero claro, también tiene su parte no negativa, pero menos positiva, digamos, que es que ya no tienes que acercarte hasta Campo Real para comprar un producto de primera calidad como el que comprarías allí.
Pero sale beneficio de la localidad, porque todos compramos esos productos que son originales.
Lógicamente, claro.
Aunque ya
no te desplaces
hasta allá. Fuenlabrada también hace alguna cosilla, ¿verdad?
Sí, bueno, la denominación de calidad al final la integran, son 16 productores, me parece, y dentro de los 16, pues lo que tiene la denominación de calidad es el Aliño. Con independencia de que, bueno, la industria luego se ubique en un lugar u otro, sí que es cierto que creo que la totalidad, excepto el caso de Fuenlabrada y otro caso más o dos, son ubicados en Campo Real.
Sí, pero teniendo dos estrellas, ¿cómo no hacen ustedes no provocáis que la comunidad os eche una mano para poner las estrellas en el firmamento del turismo?
La comunidad también nos ha ayudado con este tema, y de hecho recientemente en la final de Champions que disputó el Real Madrid y el Atlético de Madrid en Milán, las aceitunas de Campo Real fue un producto del producto patrocinador del partido, y se repartieron bastantes miles de kilos en Italia. O sea que se han hecho alguna acción, pero sí que es cierto, bueno, podemos seguir haciendo más acciones.
Hay que ir.
Me consta también que la presidenta es embajadora de nuestros productos, que allá donde va lleva aceitunas y lleva queso, y yo en televisión lo he visto.
Pero también hay un punto que, claro, hace 30 años, de lo que hablabas antes, de lo que remitía de llevar gente más para gastronomía y tal. Yo he conocido todos los restaurantes que hay, pues, a las afueras, a donde coges el cruce de Villar del Olmo, Carabaña y tal. Ahí siempre ha habido tres restaurantes que han funcionado fenomenalmente bien. O sea, yo he conocido hace 30 años llenar tres veces el restaurante. Quiere decir que acudía un montón de gente a comprar aceituna de Madrid, de todos los sitios, queso, tal. Y luego se iban a comer. Lo que pasa es que eso también va en relación del poder adquisitivo, ¿no? A ver si me entiendes. Cuando la economía de una familia va bien, pues dice, me voy allí, pues compro dos quesos.
Cuando no, te preocupa de gastar en lo que en lo que es más urgente. Entonces,
no sacan por ahí ni a ningún sitio, te quedas en casa.
Efectivamente, entonces eso es muy importante, ¿sabes? Pero yo pienso que ahora mismo, en altura que estamos a día de hoy, un domingo vas a Campo Real en esta época, porque las épocas buenas de turismo allí son octubre, noviembre, a partir de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Vale? Enero, febrero también.
Pero, enero, lo que decías del dinero, ya, Felipe. Ya, es que el dinero ya no lo hemos gastado empieza. Todo en la Navidad.
Eso es el tema. Y cuando no, con
y
los
está
niños,
complicado y
los niños
real,
del colegio, y cuando no, ya lo sabes, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, en el día de hoy estamos súper contentos de la gente que nos participa y a ir allí a comprar aceitunas y queso los domingos, porque hay...
Bueno, tenéis que mejorar el vino, ¿eh? ¿Eh? El vino sí. Tienes de Colmenar de Oreja, el más bueno.
Colmenar de Oreja es como nosotros con la aceituna. Colmenar sí. Tiene muchísimas bodegas y tiene el vino muy bien.
Todos los días con Colmenar de Oreja, porque a mí me gusta a veces ir los fines de semana, así a los pueblos y tal. Y necesito una manita de pintura al pueblo, ¿eh? O sea, falta inversión por parte de la comunidad, porque hay algunos monumentos. Colmenar de Oreja yo lo recomiendo porque está bonito.
Colmenar hace un vino muy bueno.
Pero es verdad, por ejemplo, que si vas a Colmenar de Oreja te das cuenta que a veces la Comunidad de Madrid invierte en zonas, en muchas zonas de Madrid, pero hay zonas que necesitan una inversión urgente. O sea, y Colmenar de Oreja, las casas que tiene, las edificaciones que tiene, necesitan inversión. Sí, es un pueblo precioso.
Vicente, ¿estamos a setas o a Rolex?
¿Y sabes dónde hacen muy buen vino? Pero te cuento, Valdelaguna.
En Valdelaguna, sí.
Pablo
y
Morate.
Aceite también.
Un vino... estupendo.
Toda esa zona de ahí, el vino blanco, sí. es estupendo, ¿eh? Es
aunque estupendo. No sea el día de Colmenar de Oreja, tiene un teatro Colmenar de Oreja absolutamente
espectacular.
Pero maravilloso, es decir, parece sacado de un cuento de hadas.
Sí, sí, sí. Sí,
una
sí,
cosa maravillosa.
Y la iglesia es una
maravillosa.
Una pasada, ¿eh?
Pero bueno, hoy sí. No toca Colmenar de Oreja.
La plaza mayor también.
Bueno, debes tener algún pariente ahí con Colmenar de Oreja.
No, no, pero es un municipio que me gusta.
Claro, pues hoy estamos de olivas
y de casas. Si no te gusta, pues toman a chinchones. Si no, pues toman a Camporreal.
Claro, tenemos que animar a que vengan a toda la comarca, a todo el eje del sureste, que tenemos pueblos muy bonitos.
La verdad que tiene mucho la presión de Arganda, ¿no? Que Arganda es una ciudad que presiona mucho también, ¿no?
Arganda, digamos que cercano a nosotros es lo que más se puede asemejar a una ciudad grande. Tiene el segundo polígono más grande de la Comunidad de Madrid, tiene mucha industria. Uh-huh. A nivel de población son 60.000 habitantes, pero bueno, ya ha dejado de ser un pueblo y ya es más sí. Ciudad que pueblo. O sea que, pero sí, es un poco lo más cercano que tenemos.
Y mucha gente, habéis hablado antes de vivir, que trabajan en Madrid, pero también mucha gente, me imagino, que trabajará en Arganda.
En Arganda muchísima
sí,
gente.
En el polígono siempre industrial que hay en la carretera sí.
Un porcentaje
paralela,
muy alto. Claro.
Sí.
Que hay un polígono industrial, comercial, más que casi industrial, ¿no?
Sí, mucho sector del mueble, sobre
del mueble,
todo.
Es... lo que queda un poco de la industria del mueble madrileña y tal, ¿no?
Sí.
Sí, pero sí, hay grandes hecho... empresas, porque está Tetra Pak, está Carter Pillar, hay empresas muy fuertes en Arganda, ¿eh? Algunas han marchado también.
Vamos a reivindicar que los Tetra Pak se hacen en Arganda, que la gente no lo sabe, pero
eso,
se hacen
por eso, ahí. Totalmente. Por eso, digo Tetra Pak, es Tetra Pak.
El 100%.
Sí, bueno, claro, sí. Es una empresa fuertísima.
Pues nosotros estamos encantados, podríamos seguir hablando mucho de los pues, productos de Arganda y de, en fin, del pueblo y de sus gentes, que es lo más importante, pero tenemos un tiempo limitado y hemos llegado, lo hemos cumplido ya. De todas formas, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno con diamantes, que además hay que decirlo, en el caso de Campo Real, los diamantes también son las aceitunas de Campo Real. Y también los quesos de Campo Real. Si se ponen los auriculares,
sí.
Le vamos a hacer un regalito, ya que ha sido usted tan estupendo con nosotros.
¿Es una aficionada, Rocky? ¿O?
Ok.
Pues nada, el alcalde Felipe Moreno, que va a salir ahora con la música de Rocky a comerse el mundo otra vez.
Subir
Juan
escaleras.
Antonio. O sea, también, alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por haber estado aquí, traernos este pedacito de Campo Real al estudio de Onda Madrid. Nos veremos más, seguro.
Sí, seguro.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta
muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, seguimos aquí en Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, 9 y 53 minutos de la mañana. Y antes de despedir a dos de nuestros contertulios, a los colegas Pedro Blasco y Vicente Olaya, en fin, queremos una opinión, un titular respecto a lo que está pasando con el caso de Cataluña. Puigdemont en Bélgica. El Tribunal Constitucional anula la declaración de independencia, lo va a hacer hoy, del pasado viernes. ¿Cómo veis vosotros este panorama a día de hoy? ¿Qué os parece?
A mí la huida de, porque no puede ser calificado de otra manera, de Puigdemont me da vergüenza y me produce bochorno. Yo creo que toda la gente que ha apoyado a Puigdemont,